No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Muy buenos días, pasan 3-4 minutos, no veo el reloj ahí, pero 3-4 minutos de las 8 de la mañana. Estamos en el arranque, en el comienzo de este No Toquen Nada de viernes. Aquí volvimos, luego del partido de Uruguay, por ese lado, por la caracterización, por la estimación.
Ahora les yo no sé si caracterizar no va de personaje.
Si no pega, luqueo queda mucho.
Lo que pasa es que el personaje es el hincha.
Bueno, ahora vamos a ver dos tipos de personas para viernes, como siempre, música en vivo, todo eso se los contaremos en minutos nada más. Antes les cuento que la mañana está fresca, les cuento a ustedes y a Emiliano que ya se ha caracterizado de verano desde la semana pasada y no va a cambiar, va a estar de sandalias de aquí a marzo.
Pero va a subir la temperatura hoy.
Va a subir un poquito.
¿Pero qué temperatura?
Ahora está fresco. Igual hay 19 grados.
Por eso.
Viento sur-sureste. A 9 kilómetros por hora. Sí, el viento sureste.
Que no haya sol.
Va a seguir soplando. Está nublado ahora. Parcialmente nublado durante todo el día. Dice Inumet máxima de 27, pero lo tiene Inumet esa máxima nada más. Los demás andan en 24, 25 para el día de hoy. Sí va a subir y mucho la temperatura para el fin de semana. Dicen todos los pronósticos. Va a estar más cerquita de 30 la máxima.
No toquen nada.
Nos metemos en las internas del Frente Amplio tan temprano, ahora, ya, pronto. Bueno, el tema es que hay una presidencia en disputa o una presidencia en conversaciones. No sé cómo decirlo, la del Congreso de Intendentes. Es algo que se da poca
pelota. Es algo que nos perdemos muchas veces,
sí,
¿no? ¿Qué pasa ahí?
Preguntás, yo quiero esas encuestas, el 90% no sabe quién es el presidente del Congreso de Intendentes. Hoy, les pregunto ahora.
Hoy,
Yo lo miré mañana.
Si me preguntás a mí, ahora me complicás.
Me enteré que Lima, por ejemplo, del que vi que iba a hacer la columna hoy, es primero vicepresidente, una cosa así, que...
Sí, y ahora en este año, en el año que viene, en 2023, le toca la presidencia al Frente Amplio. El Frente Amplio tiene que resolver internamente quién va a ser de los intendentes Frente Amplistas el presidente del Congreso de Intendentes.
Bueno, y ahí empieza este temita. ¿Por qué? Porque se meten varios, y una candidata, que es Carolina Cose, que son probablemente los que van a estar en la vuelta para las internas del Frente Amplio,
¿no? Sí, que no es menor que además los tres intendentes Frente Amplistas planean correr la interna del partido, ¿no? O sea, que esto implica que, o planean, o por lo menos parece que eso sucedería porque no lo anunciaron oficialmente, pero eso generaría, entre otras cosas, que los tres intendentes Frente Amplistas no terminarían su mandato, ¿no? O sea, los tres seguirían antes también, además.
Sí, ahí está, hay un temita extra con Cose, que de los tres es la única que dijo voy hasta el final, ¿no? Hay registros, la televisión registrada de siempre, después veremos las actuales circunstancias, ¿no? De la política pueden cambiar. Pero este ida y vuelta que tuvieron Orsi y Cose, donde apareció Lima y se metió, dijo, bueno, si no agarra ninguno, entre dos agarro yo y solucionamos el problema, no... Digamos, no es ingenua la disputa esta. O sea, hay atrás un ida y vuelta de cómo se van a posicionar de aquí en más. Si este lugar los posiciona, si está bien, si es un lugar de exposición la presidencia del Congreso del Frente Amplio, de intendentes. No lo resolvieron del todo. No,
y porque también el Congreso de Intendentes es una oportunidad para dar visibilidad, sobre todo en el interior del país, que es un electorado con el que el Frente Amplio obviamente tiene que conectar y también con el que, de acuerdo a la evaluación que hicieron después de la última elección, es con un electorado que tiene que volver a conectar. Pero bueno, parece ser que es un espacio en disputa. Para mí es bastante novedoso, porque si bien tiene una conexión con el interior del país, tampoco es que el Congreso de Intendentes sea el espacio mediante el cual uno logra capitalizar ese electorado.
Esto,
¿no?,
decía Cose ayer, porque le preguntaron luego, una charla, una conferencia, no tiene nada que ver con esto, pero le preguntaron.
Yo no converso con Yamandú ni con ningún compañero a través de los medios. Yamandú es un gran compañero, un amigo, y hablamos de cualquier tema en cualquier momento. Así que, digamos, nada, no me parece nada.
¿Usted está dispuesto a aceptar esa presidencia del Congreso?
No, es un tema que todavía no hemos hablado, él y yo, así que verdaderamente no está entre mis preocupaciones.
Y está bien, porque hay mucho ahí, ¿no? Porque Orsi ya lo habló, Lima ya dijo yo voy, si
sí, no, y anteriormente el Frente Amplio había propuesto una presidencia compartida, sí, entre Orsi y Cosse.
Ellos dos justo exacto de esto, ¿no? Pero en el Frente está muy hablado esto, porque no saben cómo resolverlo.
Sí, porque no tiene una forma de resolución para este asunto. Incluso planteó el Frente Amplio esto de la presidencia compartida y Congreso de Intendentes dijo que no, que eligieran a quien quieran, pero que tiene que ser una sola persona. Y a partir de ese desencuentro es que Lima dice, bueno, yo estoy dispuesto a ocupar ese lugar en caso que los compañeros no puedan resolverlo. Y bueno, y ahora se generó en estas últimas horas este encuentro de quién termina ocupando ese lugar.
Bien, y vi que iba a ser foco en Lima hoy, en este intendente Salto, que querría ahí competir. Ya lo dijo él explícitamente en las internas del Frente Amplio, y foco en el interior, donde el Frente Amplio quiere, sabe que con este Frente Amplio te escucha, que empezó a recorrer el país, sabe que tiene que hacer foco, no toquen nada, también va hacia el interior.
No toquen nada.
Está científicamente comprobado que Gripper es la opción más rápida para traer tus compras desde Estados Unidos a Uruguay. Comprobalo vos mismo. Regístrate en gripper.com.uy con un 20% de descuento en tu primer envío.
De bailar con vos y muero cuando mi oído susurra tu voz. Mis ojos entretenidos con los tuyos. La gente dirá que todo es chamuyo, pero ellos no bailaron a un segundo de tus labios.
No toque nada, también mira al interior a un fenómeno musical de los últimos 2 años. Va a estar hoy en vivo Matías Valdés.
Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuello. Quédate bien cerquita, no me gusta bailar de lejos. Después de 3 canciones ya me voy a acostar.
Acá lo escuchamos con otro de los fenómenos musicales del interior, con Lucas Hugo en sí, este tema, me encanta.
Matías Valdés es el más romántico de la
charanga.
De la charanga, no sé.
Porque lo dijimos toda la mañana, claro, pero
no, toda la mañana hablamos de la charanga, no sé. Cumbia charanga, cumbia y charanga,
Bueno, es la cumbia del interior, la charanga, que bueno, tiene varios exponentes últimamente, algunos que vienen de hace muchos años, como Lucas Hugo, que lo estamos escuchando junto a Matías Valdés ahora, y otros más.
Es de Florida,
más.
¿No?
Él es de Florida.
Él es del Link, involuntario de no tocar nada, porque el actual presidente del Congreso Florida, intendente es Guillermo López de Florida. Así que hacemos Link involuntario.
Es de Mendoza, un pueblito de 700 habitantes de Florida. Y
no, pues, Guillermo López.
No, Guillermo López es de Cardal.
Matías es de Mendoza. Y hace, bueno, decíamos, hasta hace 2 años trabajaba en el campo como camionero en un tambo. Primero cantó cumbia, de la cumbia pop, y ahora se dedica a este género.
Recuerdos de este amor, sigo repasando tu silueta.
Se le decía un poco en serio y un poco en joda cuando el Frente Amplio dice: quiero mirar al interior, nos falta mirar al interior. Bueno, a veces mucho montevideano nos falta mirar al interior en general. Matías Valdés ya es un fenómeno en el interior, en esas fiestas, en esos conciertos, en esos festivales populares donde decenas de miles de personas bailan. Pero además, si uno va a Spotify o YouTube, ya ve que los millones de reproducciones que tienen sus canciones hacen por ese lado también de
es
la
impresionante
plataforma.
Los números de escuchas mensuales promedio que tiene. Tiene 700.000 escuchas promedio, que es un número alto para Uruguay, pero además tiene temas con 11 millones de reproducciones en Spotify. Y si vamos a YouTube, más todavía, porque es más masivo, ¿no?
Y hoy viene, hoy charla con nosotros y hoy canta en vivo.
Contigo quiero compartir mi vida, que nuestra historia sea tu preferida. Estoy en casa si quieres volver.
Con Matías Valdés de fondo, que cantará en vivo hoy, dividimos a la audiencia. No en interior y Montevideo. Algún día tenemos que dividirnos.
Ya lo dijiste.
Eran los del interior, entre ellos. Eran los que querían volver y los que querían quedarse. No dividimos entre interior y Montevideo. No,
hablamos de hacer si bailás o no bailás. A vos te está haciendo bailar, Mateo.
No, Valdés, siempre. ¿Eh? No, lo escuché toda la tarde. Tiene testimonio, Mauri, que estaba escuchando de tarde. Bueno, a propósito de Uruguay, a propósito del Mundial, a propósito de lo que se vio ayer, porque era muy horario de oficina ayer el partido, o de centro de estudios, una universidad. universidad, yo qué sé, en la facultad, cualquier centro de estudio, las escuelas estaban divinos, los gurises, pero yo pongo un límite ahí, esa es mi posición, que va a quedar bastante clara hoy. Personas adultas que se visten de celeste, y ahí discutíamos, caracterizan, visten, lookean, quédame, cheto,
ah, sí,
que,
¿no?
Pero a mí el lookean es una palabra en inglés que junta todo, que puede ser una vincha, un gorro, una cosa, y no tiene que ser la camiseta.
Me voy a poner el defensor del idioma, también. Para mí viste cumple la misma función, sí, porque vos podés vestir accesorios también.
Yo te doy la razón, pero me parece que no tenés razón.
¿Y el maquillaje entra, tipo a pintarse la cara?
Por claro, para mí eso es lookearse, para mí eso es lookearse.
Está bien, por ahí está
yo
bien.
Yo pondría un lookean, pero está, me van a acusar de, así, de tincho y tal. Pero y si te decís tincho también te acusan de tincho, sí. Por decirlo. Bueno, los que se visten de celeste, se ponen algo celeste, se pintan, van con peluca, gorra, y los que prefieren no hacer. Uh-huh. Yo le llamo maduros, personas adultas,
bueno,
maduras.
Esa es tu opinión, esa.
Sí, claro.
Lo vamos a poner así.
Cualquier prenda celeste.
No. Ojo, ¿eh?
Cualquier prenda celeste.
Bueno, pero no el broche pelo. No,
pero una remera celeste lisa, sí, como sí, los que ya están.
Deciden vestirse para la ocasión.
Claro,
del partido.
Eso para mí.
Pero hay, yo ya conté por qué terminé vestida de celeste, que fue por respeto a los demás.
Está bien, pues. Bueno, pero entonces. Pero vos no estabas en un ámbito laboral, estabas en la calle circulando ayer.
Y bueno, tenía que tomar un ómnibus. Tomar un ómnibus y sentía que si me subía un ómnibus sin algo celeste era como, no sé, una desertora de la patria.
A la hora del partido.
Claro, que el chofer me iba a quedar.
Mati,
como...
gran futbolero, nuestro operador, está conmigo. De celeste al trabajo, no. Personas adultas, no.
Gritarle una pantalla, sí, vestirse de celeste.
Precioso, no. Los niños, todo, pero personas adultas. Ayer vi justo a una persona adulta acá enfrente, como a las 4 de la tarde, que mantenía la
inercia.
Se mantuvo.
Se le fue la inercia.
Bueno, hoy se divide la audiencia. En Instagram votan en un ratito nada más. Acá empezamos a leer historias. Obviamente leemos historias a propósito de lugares donde vieron gente vestida celeste, se vistieron de celeste y se podrán hacer acreedores a algún termo de No Toquen Nada.
Tu partida, nunca quise esta despedida, pero me enamoré. No me da miedo de llegar a tanto. Ya me conoces, nunca fui muy santo. De la manito nunca caminé. Pero me enamoré. Contigo quiero compartir mi vida. Que nuestra historia sea tu preferida. Estoy en casa si quieres volver. Si quieres volver.
No toquen nada.
Muy particular el primer mensaje, uno de los primeros que llega, bueno, ahora hay varios más, pero de Daniela, porque dice, tengo 28 años, ayer después del partido, manija, muy argentino también como lo dice, manija, me compré la camiseta, así que para los dos partidos que quedan, lookeada. Raro que después el partido ayer se manejó.
Sí.
Muy raro. No era un
gol
partido
para
que...
gritar,
no,
nada.
Viste como que las cosas no pegan de forma igual en todo el mundo.
No, pero...
Ella le pegó para ese lado.
Capaz que tenía expectativas muy bajas.
Tenemos a Darwin.
Una goleada contra Corea.
Capaz. A Darwin en vivo desde Qatar. Ayer justo agarré el programa español que escuchó siempre, claro, también lo escuché desde la ventana. Sí. Al final, estaban en el final en la cadena SER del partido. Y parece que los partidos de las 2 de la tarde de allá. Dice, tercer partido a las 2 de la tarde que me duermo, ¿no? Dice, un sopor. Era después de Uruguay-Corea, creo que hubo otro 0-0 o un par de 0-0 a las 2 de la tarde era española. Y lo que enganché, ya eran como la 1 de la tarde nuestra, ¿no? Cuando lo quise enganchar, digo por ese lado, ¿no? Eran uno de esos partidos que te enfervoriza, ¿no? Decís, salgo de acá, me compro camiseta, gorro, me pinto la cara. Pero no, a Daniela lo sintió así. Y Daniela, los próximos partidos, luqueada. Chechi manda la foto, luqueada ayer en su oficina de trabajo. No hay concurso de fotos, sino historias que pueden acompañar por fotos para empezar a competir por ese termo. En casa, cero fútbol, pero la nana salió pintada. No, separemos la...
La infancia.
Bueno,
Darwin
dice que no hay personas adultas ya.
Bueno.
Ese es un problema. Pero, no, separemos. La infancia es una maravilla, la niñez es una maravilla. Sí. Niñas y niños todos luqueados. Nadie puede decirles nada y está precioso y perfecto. Adolescentes también. Estoy hablando ya cuando vas a un trabajo después de los 25 años, 28, 30 años.
Y está bien.
Son los mismos que ves al otro día en la oficina o en tu centro de estudios, ¿no? Y te fuiste con la peluca, pintada la cara. Está bien, gente. Vicky lo haría.
No sé si lo haría.
Ya lo hiciste,
no,
Vicky.
Pero no, porque solo me puse una camisa.
No fue al lugar de trabajo. No fuiste a una reunión de trabajo. Con un posible cliente.
No, fui a la peluquería.
Porque
ella trabaja con su imagen, ¿no?
O sea, eso habla del lugar donde puse esta situación.
Lamentable lo de un colaborador del programa que cae en un argentinismo, no voy a nombrarlo, ustedes lo identificarán.
Un colaborador que no es argentino, entonces.
No, cae, bueno, nadie es argentina acá.
Bueno, pero Facundo Pastor también, por eso.
También, ninguno de los dos, que dice, los grandes que se luquean de celeste son mufas. Esto es lamentable.
Wow.
Es lamentable, es un colaborador.
Dio vuelta a la maquinita.
Dio vuelta a la maquinita, pero la argentinizó al palo, además, porque esto es bien de Argentina. Argentina están en un viaje, podemos contar después, lo escuché ayer. El viaje con lo de Macri en Argentina.
No, porque Macri es mufa, sí.
No, estoy hablando de gente de gobierno, no de mufa, diciendo que está aliado con Infantino.
Que hay un plan perverso para dañar a Argentina desde el fútbol.
Con Infantino para que no gane. No, están en un viaje. Han pegado viaje, pero este es un colaborador que no voy a nombrar porque tiene mucha historia.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Compite esta señora, porque hasta la lengua celeste, esto no lo había visto. Bueno,
¿se pigmentó la lengua? Sí,
con chupetines. Sí, hay chupetines.
Me saca la lengua en la foto de Claudia y quiere competir por el termo. Bueno, sí. Desde Florida llega varias fotos. Estaba ahí intercambiando con ella, porque es el sanatorio de Florida, ¿no? Y tiene que ver con el intendente.
Sí,
que soy el presidente del Congreso de Intendentes. Ahora Vicky con la columna sobre Lima, que una parte de eso es la noticia de si va o no como presidente del Congreso de Intendentes. Parece que no, porque al final entre Orsi y Cose lo podrían arreglar. Pero bueno, ese viene la columna de Lima ahora. Pero además, quien canta en vivo hoy, Matías Valdés, es de Florida. Y acá dicen, y Matías Valdés de acá, del pueblo floridense, un capo, señalan y me mandan fotos del equipo entero. Yo le puse, concursan por el termo, pero en realidad no vale porque su ropa celeste que tienen es de trabajo.
Es la de trabajo, claro.
Ya están, mira lo que les muestro. Ya están con celeste, porque es, ¿cómo se llama esas tuniquitas? Que
la casaca, ¿no? Casaca, ¿no se llama?
Sí, como así. Casaca y pantalón, eso que usan ellas. Hay algunos de blanco, porque el uniforme de ellos es el blanco, o sea, y el tapabocas que tienen puesto adentro, porque todavía es obligatorio, centro de salud, creo.
No, centro de salud.
Sí, centro de salud, sí, también el tapabocas es celeste, porque es celeste el que usa. Pero bueno, está. No, es verde, me dice. No, yo soy daltónico, si eso es verde. Bueno,
es verde agua.
Soy la calle Pou. Sí, eso es,
no, viste que hay diferentes grados de daltónico.
Lo que tienen es unos globos en el pizarrón. Eso no tiene que ver con lo que estamos hablando. Que se pongan unos globos en el pizarrón, que se cuelgue una bufanda.
Caracterizar un espacio, ¿no?
No. Estamos hablando de la gente que va a trabajar.
Sobre sí mismo.
Sí, a la empresa, industria, al kiosco, atender.
Pero caracterizar la casa sí está bien.
No es sobre lo que estamos preguntando. No, claro. Si está por fuera de la consulta.
Claro, okay. Está por fuera de la consulta. Porque además no tiene mucha incidencia. A veces es la propia oficina que lo hace. Vos no tenés una incidencia ahí. Una oficina grande o...
Vos no sos responsable de cómo se caracteriza tu espacio de trabajo.
Así está mi cantina.
Sí, es como te caracterizas vos, en principio también. No como Vicky que lo
no,
hizo.
No, que no te dé vergüenza.
Para no ser una traidora.
Marley, a esta oyente le digo, así está mi cantina. Yo atendí a bandera y camiseta de Uruguay, pero me da vergüenza mandarte foto. Mandá, si atendiste, si te sentiste así ayer. Y no importa el resultado, no importa si daba el partido o no. No estamos preguntando eso. Estamos preguntando mundial. Camisetas. Somos una empresa que vivimos todo con intensidad y amor. Tenemos la suerte que la gerencia siempre nos apoya. Por estas fotos nos merecemos un termo o dos. Todos con camiseta acá. Todos adultos responsables. Supongo que alguno incluso tiene familia. Y ayer recibieron todos amontonados. Mirar el partido. La remera tiene el nombre de ellos. Giselle, no sé si nombrarlos.
Bueno, un par.
Prescribe esto. Giselle, Jota, Ale, Sil. Son todas mujeres. Son todas mujeres. Allá hay un hombre, Álvaro, un varón. Y después Monique. Son todas mujeres que tienen hechas por la empresa la camiseta. La empresa paga todo, me aclara. Concursan porque son de los que deciden caracterizarse, luquearse, vestirse.
Bueno, pero ahí, por ejemplo, ¿no? Pensemos en un colectivo donde la mayoría decide esto.
Faltás.
No, claro, el costo, no, el costo,
el costo de no seguir la corriente,
que tampoco lo que hay que hacer es tan difícil, ¿no? Es ponerse una remerita un rato que tiene tu nombre atrás. El costo de no participar, sí, de eso es muy alto.
Y bueno, la venganza es contestar en la encuesta que no lo harían.
Claro.
Dejando claro que los
pero
obligaron.
Acá la oyente que está escribiendo, Silvana, no solo lo hace, contenta.
Sí, si quiere termo. Por
es eso. Un estudio contable, me dice, donde están todos luqueados de celeste con sus nombres, concursan por el termo.
No toquen nada.
Miguel Gadea y una columna, una mirada sobre el presente y futuro de uno de los posibles precandidatos, él ha dicho que está para eso, uno de los posibles precandidatos del Frente Amplio, el intendente de Salto, Andrés Lima. Vamos por ahí, Vicky.
Sí, bueno, todo esto se da en el marco de esta negociación que conversamos un poco sobre la presidencia también del Congreso de Intendentes, que todavía no está resuelto por parte del Frente Amplio, pero que Andrés Lima esta semana dijo que estaría también dispuesto a ocupar este cargo si su nombre resuelve, digamos, la disputa interna del Frente Amplio. Pero bueno, lo que sí sabemos es que los tres jefes departamentales en representación del Frente Amplio se perfilan o parecerían perfilarse como posibles precandidatos presidenciales, y eso implica, entre otras cosas, que si los tres efectivamente son precandidatos, ninguna intendencia del Frente Amplio terminaría su mandato con el intendente o la intendenta electa, ¿no? O sea, esto no es menor. En realidad, que podemos hablar en otra oportunidad el uso de las intendencias como trampolín electoral, digamos, para un paso más, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a conversar un poco sobre Andrés Lima, del que realmente hemos hablado poco. Quizás hablemos más fuera del aire, sobre todo con José, de Andrés Lima, que lo que hemos hablado del aire. En julio de este año, el intendente decidió estrenar su nuevo sector, que se llama Encuentro Federal Artiguista, que inicialmente él dijo que, bueno, que era simplemente una nueva expresión electoral para recorrer el país, conectar con el interior, y que todavía no estaba seguro si efectivamente iba a ser candidato o no.
Vale un apunte ahí, José, tiene más memoria para esto, pero había un espacio del interior de Frente Amplistas con hoy Darío Pérez en Partido Nacional. Los Mier, no.
Sergio Mier,
uno
de
los dos.
Partido Nacional.
Claro, uno de Partido Nacional, sí, es cierto. Bueno, ahora Darío Pérez también es Partido Nacional.
Pero se configuraba en el este del Uruguay.
Claro.
Más Rocha, un
espacio,
Maldonado.
Rocha, Maldonado 33, un espacio representativo de las fuerzas del interior.
Bien, ahora.
Este es más litoral.
Más litoral, con el Encuentro Federal Artiguista, con nombres que van por la misma esencia de trazabilidad, ¿no? Liga Federal, Encuentro Federal, Artigas, ¿no? Por esa idea, desde el interior.
Exacto.
Un Frente Amplista que dice, acá estamos los del interior, ¿no?
Sí, que bueno, él repite en varias ocasiones que al interior, que al Frente Amplio le falta esta voz del interior, y que incluso él sería esa persona que puede, desde una candidatura del interior, volver a conectar al Frente Amplio con sus bases. Yo acá me preguntaba simplemente qué lugar ocupa Orsi, ¿no? Porque no deja de ser un posible precandidato.
Un canario, este canario.
Sí, bueno, igual ya hemos hablado muchas veces de que Canelones, como está en el medio, es como una
es
cosa...
metropolitano, pero...
Sí, no sé si las personas del interior se sienten tan identificadas con un candidato de Canelones versus un candidato del interior
de allá
más
del
profundo.
Norte.
Pero bueno, él incluso ha afirmado que su candidatura podría podría aportar tanto a Carolina Cose como a Yamandú Orsi, y de este modo Lima asume que, de ser precandidato, es un precandidato que no es competitivo en la interna del Frente Amplio, ¿no? O sea, lo que está asumiendo es que este es su camino para poder llegar a su aspiración, que es bastante modesta, por cierto, que es ser eventualmente senador, digamos, por su departamento, y capaz que ministro en caso de que el Frente Amplio llegue a gobernar, pero tampoco se está perfilando desde ese lugar con alguna temática, más que justamente las temáticas que tienen que ver con el interior, ¿no? Sus temas más fuertes, o sea, si miramos un poco en qué se está enfocando él, es darle voz al interior, comunicar obras en su departamento, y ser el canal de esas demandas del interior, sobre todo en lo que tiene que ver con aspectos vinculados al consumo, ¿no? Todo el tiempo habla de los precios diferenciales, sobre todo con respecto a Argentina, con la situación que está viviendo Argentina y cómo nos está atendiendo la situación del litoral, de los comerciantes y también del consumo de las personas. Pero sí, esos son, digamos, sus temas hoy, por lo cual...
Tiene cierta lógica, pues es un intendente, ¿no? Que tiene que ocuparse de...
Sí, sin lugar a dudas, pero no tiene ninguna otra temática hoy que lo pueda posicionar de repente en un lugar de mayor mayor aspiración, pero sí él ya reconoce que en caso de ser precandidato a la presidencia no es un candidato que por lo menos él por ahora no se ve con posibilidades de poder ganar.
¿Vos decís esto porque dice que podría acompañar y complementar y ayudar en cualquiera de las dos fórmulas?
Sí, bueno, y si uno se posiciona desde este lugar es bastante difícil que también esa precandidatura en la interna Frente Amplista triunfe, ¿no? Porque si yo desde el momento cero estoy diciendo que estoy dispuesto a aportar a cualquiera de las dos candidaturas, estoy hablando de que efectivamente no entiendo que mi candidatura sea capaz de triunfar, de ganar.
Y capaz que está ofreciendo también ese caudal de voto, de gente, de impronta del interior a cualquiera de los dos, ¿no?
Sí,
de
sí, esa manera. Sin lugar a dudas. Eso, bien, sin lugar a dudas. Y también posicionarse como un posible candidato a senador, que es su aspiración real, digamos, porque además recordemos que no puede volver a renovar la intendencia.
Sí, todos hablamos, bueno, todos hablamos. Hablamos en los medios, habla Vicky que lo analiza más, pero en general hay como una idea de que lo de Orsi y Cose ya está. O sea, obviamente ninguno es precandidato oficial a la U,
no.
Pero lo damos por sentado todos. Es como, no sé.
Sí, bueno, porque también los movimientos que están haciendo, incluso este cruce con la presidencia de el Congreso de Intendentes y demás, da a entender que los dos intendentes de los dos departamentos más importantes, más grandes de Uruguay, claramente tienen intenciones de correr una eventual interna dentro del Frente Amplio, ¿no? O sea, es como algo que me parece que ya está sobre la mesa.
Sería novedoso que no sucediera.
Sí, claro. Sí, esa sería quizás la novedad. Y sobre eso, sobre la competencia de candidatos a la interna del Frente Amplio, parece estar bastante resuelta, quizás es el partido que la tiene más resuelta, a pesar de que puedan existir algunos cambios, y al momento hay posibles, o sea, al menos cuatro candidatos, que son Vergara, Cosi, Lima y Orsi, dos con chances de triunfar, que son Cose y Orsi, y dos con intención de posicionarse como futuros senadores, ministros, no sí, lo sabemos,
ahí
¿no?
Ahí no está nombrado Andrade, que fue precandidato en la anterior, por eso lo nombro, que tiene un fuerte peso del Partido Comunista.
Sí, no aparece tampoco en este momento todavía, todavía falta, ¿no? Todo el tiempo estamos hablando de precandidaturas, pero todavía falta y es verdad que se pueden sumar, pero no, por lo menos tenemos cuatro.
Es interesante por lo que estamos hablando también, más allá del foco que estás poniendo en Lima, porque se están moviendo las piezas, toda esta disputa, posibilidad, presidencia, congreso, intendentes, porque cada uno quiere entender dónde posicionarse, cómo llegar al interior, buscarlo. Bueno, Lima dice, acá yo tengo mi caudal de conocimiento, bagaje, el interior para ofrecer, ¿no?
Sí, sí, y cómo también empieza a suceder esto, que es la intención del Frente Amplio y de sus candidaturas también, de ampliar el electorado, ¿no? O sea, de tener un electorado mayor que en la elección pasada. Y para eso, obviamente, es necesaria esa competencia interna, y cuando vemos que ya tenemos perfilados a varios posibles precandidatos, la competencia interna debe ser de posiciones y no solamente de figuras. Sobre esto hemos hablado en múltiples ocasiones cuando hablamos también de la alta institucionalidad del Frente Amplio, y por el momento no parece ni que Vergara ni Lima puedan ser candidatos que se puedan posicionar en el lugar donde el Frente Amplio tiene más débil, ¿no? Que es ese lugar como más de centro, exastorismo, no sé cómo llamarle, pero un lugar como bastante ideológicamente más ubicado allí. No porque Vergara no venga desde ese lugar y no porque Lima no esté dispuesto a aportar su electorado, sino por el tipo de discusiones que se están instalando. O sea, no tiene que ver con la identidad del actor, y por eso cuando digo que tiene que existir una competencia de posiciones y no solo de figuras, me refiero a eso, a las posiciones que estos candidatos y candidatas ponen sobre la mesa. Parece que eso es todavía lo que no tiene resuelto el Frente Amplio. De esto sí hemos hablado mucho, de la necesidad de una fuerte competencia a la interna partidaria para poder acaparar un electorado mayor. Y bueno, y Lima, si bien tiene chances de cumplir ese objetivo, que su objetivo es efectivamente, según él dice, ser senador y poder ser el referente del litoral, estos esfuerzos, que si bien pueden estar localizados en un solo lugar, no sabemos si van a llegar a poder conseguir el objetivo final de la fuerza política, que es poder ganar las elecciones.
No toquen nada.
A propósito de Lima, algún dato de su trayectoria en Montevideo como legislador. Hay un punto clave de su trayectoria en Montevideo, que es ley de interrupción voluntaria del embarazo. Su voto negativo le cortó al Frente Amplio la posibilidad de tener su proyecto de ley. Después apareció Iván Posada y le dio la chance de tener esa mayoría exigua de un voto, ¿no?
Porque ese proyecto de ley tuvo como dos etapas. Uno, en el que se intentó aprobar un proyecto de ley sin los votos de la oposición en aquel momento, y se vio frustrado por el voto negativo de Andrés Lima en su momento. Eso hizo que el proyecto volviera a comisión se tuviera que negociar con Iván Posada del Partido Independiente, y ahí fue que se estableció que en el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo tenía que haber una instancia ante un tribunal, unos días de reflexión. Bueno, todo eso se agregó en acuerdo con Iván Posada del Partido Independiente. Anteriormente se había votado un proyecto en el que todo eso no existía y no salió, se frustró por el
voto. Pero había tenido los votos en el Senado.
Había tenido los votos en el Senado y no salió por el voto de Andrés Lima.
No es menor, es una fuerza de izquierda con esta votación tan emblemática para la izquierda con la interrupción voluntaria de embarazo, que Lima haya sido el voto negativo.
Sí, no lo recordamos habitualmente, ¿no? José lo trajo, pero es algo que no tenemos tan presente.
Claro, pero después José revisaba un poco más. No recordamos alguna otra cosa de Lima en el Parlamento, porque tampoco andaba presentando proyectos de ley todo el tiempo.
No, Lima tuvo 10 años como diputado, dos periodos de legislatura, y en uno, en el último, 2015-2020, no presentó ningún proyecto de ley, y en el anterior, 2010-2015, presentó dos proyectos de ley, uno en un nombre de una escuela y otro declarar santuario de las ballenas a una parte del mar territorial uruguayo. Ajá. O sea, dos temas que no son de agenda.
No repercuten. No. Sí, igual puedes ser un muy buen legislador, muy activo, trabajar en comisiones sin presentar proyectos de ley, pero tampoco lo veíamos ahí en grandes discusiones de grandes temas, en comisiones y demás. Bueno,
ni embanderarse con alguna idea, alguna propuesta de él que lo haga tener más exposición pública.
Pregunta de Colonia Diego, litoral, pero acá del oeste, ¿no? Arrancando el litoral. Bueno, es que saben de que estaría la iglesia evangélica atrás de Lima. Tenemos que traer al Nico de Iglesia para hablar de este tema. Ya ha hablado, ¿no?
Sí, sí, pero tenido ese perfil. Ahora yo lo estaba revisando su cuenta de Twitter y lo ha omitido en el último tiempo absolutamente el tema.
Ah.
No lo está exhibiendo como en
no
otras
lo
épocas.
Sí, lo tenía.
Es su perfil evangélico, digamos.
Sí, lo tenía antes. Bueno, quizás, bueno, es libre de cambiar o libre de no exponer eso. El tema es si hay atrás algún apoyo de la iglesia evangélica o no lo hay, se verá.
Recordemos que hoy su sector conserva una banca en la Cámara de Diputados que es la de su hermano, que está en el Parlamento, es diputado Álvaro Lima.
Álvaro Lima, que no votó el proyecto de ley de eutanasia, si no me equivoco.
Difícil verlo en
esto, no es que no, esto no es que no queramos verlo, claro. Es que el Parlamento no te permite, cuando están los diputados que entran 10, salen 10, saber quién votó exactamente, porque aún
no hay trazabilidad de voto individual.
La información era que salía él y dejaba votar a alguien.
Un director de cámara muy atento que muestra el paneo en el momento que estén votando, porque si no, no tenés trazabilidad.
Pero seguiría esta trayectoria, eso capaz alguna trabaja más conservadora en este tipo de votaciones de su hermano.
Sin duda.
No votando un proyecto de ley que es de Partido Colorado y del Frente Amplio, que es el proyecto de ley de eutanasia.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Un par de oyentes acá, Silvia, muy enojado con la idea de Lima como precandidato, con un proyecto personal. Y varios que van por el lado de que lo evangélico se nota y es claro. Bueno, veremos, podemos tener una columna de Nico que trabaja estos temas de política y de religión, una cierta trazabilidad de Lima, sobre todo porque no, lo importante no es una persona si va a misa los domingos o reza en su casa de noche, a quien la reza, eso no importa a nadie. Lo importante es qué grupo lo apoyan y qué tipo de decisiones toman después.
Bueno, para eso deberíamos tener una ley de financiamiento un poco más transparente también.
Pero también, por ejemplo, también, obviamente. Pero acá ni siquiera es es el financiamiento, pero también es una posición personal que vos decís, bueno, te puede cambiar una votación de interrupción voluntaria de embarazo, podés no llegar a una votación de eutanasia. Hay gente que son temas sociales muy caros para cierto sector de izquierda y ver que este tipo de candidatos a veces no lo acompañan o en alguna ocasión no lo acompañan.
Más en el año 2013, que fue cuando sucedió esto, que no votó Lima, que venía ya de una ley de interrupción voluntaria del embarazo aprobada en la legislatura anterior, que fue vetada por el presidente Tabaré Vázquez, que después se trabajó de nuevo el tema durante muchos años, se llegó a un acuerdo en todo el Frente Amplio y por el voto de un diputado termina fracasando ese proyecto de ley.
Muy bien, están los oyentes, además de opinar de Lima, del Frente Amplio y de la columna de Vicky Gadea, queriendo ganarse su termo con sus historias. Los que mandan para ganar son aquellos que ayer se vistieron, disfrazaron, caracterizaron, lookearon de celeste. La pregunta es sobre dos tipos de personas. Dividimos a la audiencia. Hay muchos, como el churrinche de Parque del Plata, dice de grande ni loco, así vestido de Uruguay, por más que hinche por Uruguay. Tenemos un colaborador en No Tocan Nada intensísimo, sí, sí, muy sí. enojado con los que se visten de Uruguay y sobre todo con los que no pueden opinar vestidos de Uruguay, los sus ciudadanos uruguayos, sobre si juega Darwin Núñez acá, allá. ¿No pueden opinar?
Si están vestidos de ese
de celeste momento, y opinando sobre lo que está haciendo
una
Alonso,
cosa a la otra.
Y
en la cancha también.
No, la cancha, no. Está bien la pregunta, porque para mí la cancha es un mundo aparte, es un espectáculo donde
bueno, vos... pero la gente no puede ir a Qatar, entonces está atrás de la tele simulando la cancha.
No, pero yo estaba tratando de sacar el que va al Parque Central, al Gran Parque Central, al Campeón del Siglo. Me parece que ahí hay un espectáculo que te contiene. Me parece que hay como cuando vas a una banda de rock, no sos vos mismo en tu casa, ¿no? Pero bueno, está...
Pero
dos tipos de personas, Vicky.
No, lo que digo es que la gente emula en la situación cancha cuando se juntan todos en una oficina, se juntan todos en una casa.
Es lo que tiene el mundial.
En realidad, sí. No te deberíamos dejar opinar porque estás en una peluquería vestida de celeste ayer.
Pero ¿por qué le vas a hacer?
Pero lo que pasa es que yo. Porque yo no te. Porque a mí no me. Yo todos los mundiales trato de tener espíritu mundialista y trato de aprender y me esfuerzo y hago, doy todo de mí y no lo consigo.
Le pasa a mucha gente.
Y ayer. Justo tenía que, no importa, tenía que ir a la peluquería y la peluquera me dice, justo tengo este lugar, ¿no te molesta? No me molesta. Y cuando salí de mi casa dije, ay, no, me voy a subir un ómnibus y me voy a poner una camisa ya celeste, venimos. Por lo menos, respeto.
Ya venimos, hay música en vivo, hay charanga, Florida, dice presenta a quien no toque nada, la gente caracterizada y luqueada también buscando termos.
De 8 a 12, no toquen nada.
Se viene Darwin en vivo de Qatar, todo pronto. José, que estaba...
Sí,
mucha gente escribió y otra que hablé ayer, algunas otras personas que hablé ayer me decía, déjenlo allá, déjenlo Qatar, se escucha bien. Tiene una comunicación muy buena, no lo quiero secar ahora, pero tiene una comunicación muy buena de Qatar, mucho mejor que la que tiene en su casa. Es enorme la diferencia en el arranque de la votación. Le pregunto a los especialistas secundarios que tengo en encuestas acá, que son Ricardo y Vicky, si se puede dar vuelta a esto. Son pocos votos todavía, pero en los primeros 100 y pico de votos, 73% prefiere no caracterizarse, luquearse, vestirse de celeste, y 27% obvio que sí.
¿Hasta qué hora va la encuesta?
Es 24 horas. Este resultado lo sabemos después.
Todavía lo pueden dar vuelta, por supuesto.
¿Se puede dar vuelta?
Sí, claro, 100 votos va.
Para mí no hay chance, para mí es una tendencia clara.
No, bueno, sí, puede.
Para mí la madurez gana en la audiencia de No Toquen Nada, el ser maduro.
¿Es la primera vez que ganás?
No,
es Emiliano.
Es raro, pero he ganado.
Y en esta ganaría Emiliano en principio.
Ganaría Emiliano, porque sí. Él al trabajo no condena a nadie, pero no lo haría.
No se caracterizaría.
Ganaría Mati también, ¿no? Mati siempre está con...
Somos muy sobrios todos acá, la verdad. Sí. Menos
no, yo solo me puse una camisa celeste.
Claro.
El mío fue mínimo. Nunca me pintaría la cara, ponele.
¿No?
Nosotros no vinimos ayer, además. Sería el viernes 2 de diciembre que nos toca hacer algo de trabajo antes del partido.
En la previa.
En la previa del partido, ahí lo veremos.
No toquen nada.
Tendría que haber sido un sí, pero el destino nos jodió. Luchamos por estar aquí y todo terminó en un no. Después de tanto frenesí, no entiendo cómo se escapó. Pensar que todo era feliz.
No toque nada, mira al interior, se nos hicieron unos hipervínculos sin querer ahí, porque el actual intendente de Florida es el presidente del Congreso de Intendentes de Florida, es Matías Valdés, que en este tema canta en vivo, recién estrenado, ¿no?
Sí, ayer, antes de ayer de noche lo estrenaron.
No es en vivo, estoy grabado con Catherine.
No, grabado con Catherine Bernes, que estuvo con nosotros hace menos de un mes. Otra de las figuras de la charanga, de este ritmo nuevo del interior, bueno. Que está como en un momento de mucha visibilidad.
Las dos nuevas grandes figuras. Ahí está Lucas Hugo cantando.
Decíamos
con él,
que viene Chacho Ramos, Lucas Hugo. Hay muchas bandas históricas, Sonido Cotopaxi, qué sé yo. Hay muchas que vienen de hace mucho tiempo trillando el interior.
Le veo diferencia,
pero
igual
estos tienen mucha visibilidad ahora también en Montevideo. Y bueno, y hoy vamos a tener a Matías Valdés cantando en vivo acá en el programa.
De Catherine Bernes, ¿pa' qué baile, mi gente? ¡Matías!
Les recomiendo los videos que tenemos en notoquenada.vida de Catherine Verne. Si quieren contagiarse de energía, si después de un partido Uruguay 0, Corea 0, quedan medio para abajo, así se ponen un videito de Catherine que te lleva puesto. Es sí. Un infierno musical.
Sí, una nota que nos desbordó de energía, de música, de ritmo. Estuvo muy, muy, muy buena. Están los videos colgados ahí en nuestro canal de YouTube y también en notoquenada.vida.
Bien, varios oyentes que quedaron colgados con la columna de Vicky. Yo le decía, esto es un muestreo muy chico, pero ven el frente amplio de los que no están con Lima, veo como cierta molestia con Lima, ¿no? Hay una molestia sí. Con la historia de Lima, acá dice, recordá lo que pasó con Astori y Sendí con Lima también, ahí hubo acusaciones cruzadas, siempre estuvo con el medio de problema, de salto ponen acá, no estamos conformes porque que era nuestro candidato para ganarle y ganarle sobre todo a la coalición multicolor. O sea, no estoy diciendo que los frente amplistas no lo quieran, estoy diciendo que me sorprendió la cantidad de mensajes que vienen de gente que se dice frente amplista que se disgusta un poco con la figura de Lima, como genera eso, ¿no?
Y esa votación de la interrupción voluntaria en el embarazo es algo que también marcó
sí,
mucho, ¿no?
Sí, y de salto también tiene como algunos idas y vueltas, bueno, el perfil evangélico y hasta dónde lo lleva cuando lo lleva al partido, no por sus creencias, sino a dónde lo lleva con sus votaciones, que es el tema.
Bien, hago este apunte porque tiene que ver con temas que hemos tratado con Vicky aquí en el programa. El plantel de Irán se posicionó públicamente en favor de quienes protestan en su país. Estaban en el penúltimo minuto de descuento del partido con Gales y anotaron desde afuera del área para seguir vivos en este mundial. Me causó alegría el gol de Irán. Sí, todavía no terminó el partido, quedan unos segundos, pero va ganando Irán en este partido que pintaba para hacer.
Concursa por termo, aquellos que se caracterizaron, vistieron, luquearon, ayer de celeste, aquellos que no, por ejemplo, acá de una importadora que me dice no nos permitieron, pero no me parecía igual, alguna banderita, eso no está dentro de la encuesta ni del concurso, pero pueden, con sus historias, concursar por el termo. Música en vivo, canta Matías Valdés, viene Darwin de Qatar, queda mucho, no toquen nada. Bueno.
No toquen nada.
A Darwin lo presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Ya que estamos en Montevideo y allí está en Qatar, en La Perla, contacto con Darwin. Buen día para usted, ¿cómo le va?
¡Hola!
¿Cómo
hola,
anda?
Mentira. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ricardo?
Bien, Darwin.
Bien.
¿Está lejos o está abajo?
Yo me quedo acá. Yo me quiero quedar acá, señor. Pero no creo que me vaya a quedar mucho tiempo acá. Viendo más o menos cómo viene la cosa, ¿no?
Ay, bueno. ¡Hola! Está un poquito bajo de volumen.
No, y usted está bajo de talento.
¿Sí? Bueno, pero
entonces.
Hay una cosa que se puede arreglar con una perilla, Darwin.
Ah, gracias, Ricardo.
¡El talento!
Gracias, Ricardo. Te agradezco, Pilar.
Bueno, ahí estoy.
Suerte que sos mi pareja acá, 16 años.
Ahí estoy bien.
Sí,
estoy
un poquito mejor. ¿Sabe que lo sé que yo? Como Macri. Soy mufa porque le dije qué buena calidad de audio que tuvo Darwin el otro día en Bebo el miércoles, no sé cuándo. Y ya, bajo.
Bueno, para acá están los guachos acá trabajando para mí.
Mejor.
Ahí estoy bien, ¿te vieron o no estoy bien?
Mejor.
Ahí me. Capaz que le estoy hablando mal al micrófono, señor. Me escucha mejor porque yo le estoy hablando al micrófono. No tengo el teléfono. No soy nadie. Es espantoso. Es como.
No le están agarrando bronca en pocos días los hámster y cosas. Le están empezando a tratar de viejo nao y jodiéndole un poco con la salida al aire. Porque ustedes se la dejaron bien y usted ya. Alguno lo criticó.
Sí, no, porque ya me están caro. Porque están de vivo. Un poco tan de vivo. No tengo autoridad acá, porque como no me conocen, no tengo mucha autoridad y me toman el pelo y me traen guachos, me traen influencers, me trajeron un influencer en el estadio uno que se llama Gabo Parado,
lo están matando. No se escucha nada, Darwin.
Pero aparte viene el guacho y me dice, y nos sacamos una foto, me dice guacho.
Ahora se
quedó. El influencer.
Me tomaste el pelo, me afilaste bien.
Lo están jodiendo, Darwin, pues se lo acomodaron ahora cuando usted habló de ellos. Le están haciendo la vieja.
Para mi madre, me dice. Una foto para la madre, sí. Después también otros dos ahí uruguayos que vienen en el exterior, que me encontraron en el estadio. Oh, una foto porque mi madre te escucha. Bueno, vamos para con esta bobada.
¿Qué pasó?
Y la próxima fase, que es la fase, digamos, Abel Duarte, que es en la que solo le hablo a las viejas, que es a lo que me va a quedar, que espero que llegue dentro de unos añitos, porque es una fase un poquito peor remunerada económicamente, ¿verdad? Dentro de las posibilidades que tiene la vieja, y la cena show y todo eso, que ya va en su momento correspondiente, pero y todavía no tengo, no le quedan mi doctor Marfetán, así que haga mérito, Leonel.
Sí. No, tenía un par de respuestas para esto sin ver. Tenía alguna respuesta que usted le podía dar, pero mejor no generemos conflicto de arranque, pero puede responderle, usted es fuerte.
A ver, estudio un poquito de medicina, mejora en ese sentido, y ya después estamos preparados, estamos prontos para el programa.
Abel Duarte y Marfetán, pero lo entiende poca gente, poca de esta audiencia a la que usted está hablando. Sí. Este problema, ¿no?
¿Entendió cómo es, no?
Yo no lo escuchaba tanto, usted sabe que en mi casa se escuchaba mucho.
Después yo me muero y se queda usted.
No duró nada eso después.
¿Cómo? ¿No estaba Marfetán más?
No tengo ni idea, pero no duró con el...
Sigue haciendo Marfetán.
Perdón, doctor Marfetán, entonces el pibe... No
se llama Marfetanísimo. ¿Cómo está? Ya me dice, estoy podrido de meterte con un viejo.
En otra época, Abel Duarte estaba en una época de masividad en el interior, ¿no? Sin plataformas y demás. Y Marfetán siempre fue, como digamos, un segundo. Como uno puede ser acá suyo, Darwin, ¿no? La estrella era Abel.
Como cuarto, quinto, tranquilamente.
Está Ricardo segundo.
Lo dejamos desierto.
Está Mati tercero.
El tercero lo dejamos desierto, señor. Sí, exacto. Bueno, amigos, ¿de qué quieren hablar de un poco del partido? Uh-huh. Porque a mí me pareció que en términos... Pregúntenme qué me pareció el partido de Uruguay en términos deportivos.
Darwin, en términos estrictamente deportivos, ¿qué lectura hace usted del partido de Uruguay de ayer?
Espantoso, horrible, una mierda. Uh-huh. Ahora pregúntenme,
¿sí?
¿Qué me pareció en términos de mensaje a la sociedad?
Si hay que leer el partido de ayer como un mensaje, es difícil preguntar esto, Darwin. Pero ¿qué mensaje cree usted que le deja a la sociedad el partido de ayer?
Qué buena pregunta, Ricardo. Me parece una pregunta excelente. La mejor que me ha hecho en esta conferencia. Es inmejorable. El mensaje social que dejó el partido de ayer es inmejorable.
A ver.
Porque es todo lo que engloba el partido de ayer está lleno de mensajes positivos para mejorar como colectivo, para mejorar como pueblo y para entendernos más a nosotros mismos, ¿verdad? Porque lo primero que hay que explicarle, no tanto a la que ya ha visto Uruguay y se acuerda más o menos, pero hay mucho neófito, hay mucha gente con Alzheimer emocional futbolístico, ¿verdad? Que ya aproxima de Uruguay, como si fuera España, Francia o Inglaterra, tíate, con una actitud de, bueno, a ver cuántos goles hacemos hoy, no sé qué. Y lo cierto es que el resultado más habitual del primer partido de Uruguay es el 0-0. Tanto es así que cuando nos tocó debutar con España, Francia e Inglaterra, ¿cómo salimos? 0-0. Con los tres. ¿Y ustedes se creen que ese es el resultado más habitual de ellos?
Perfecto.
No, es el nuestro. Impusimos nuestro 0-0. Exacto. Si empatamos 0-0, ganamos nosotros, siempre. Y entonces ya vamos metiendo en este mundo del tedio oriental a todo el guacherío, ¿verdad? Yo vi el efecto que causó en los guachos acá. Fueron todos eufóricos, con una efervescencia insoportable, ¿verdad? Al estadio y volvieron aplastados, bien aplastaditos.
Claro.
bien, bien, bien chatito, ¿entiendes? Y además vimos, bueno, un festival de veteranos. Digamos, incluso después la pregunta es, bueno, ¿y qué veterano te gustó más? Y eso es una linda señal también, también para los jóvenes, porque ellos decían, ¿vieron? No nos sacan a nosotros. El veterano se muere adentro de la cancha. No hay nadie que saque al viejo de mierda de este país. Nadie lo corre, ni un técnico, ni los rivales, nadie, señor. El veterano, hasta que no muere, sigue adentro de la cancha. ¿Me están escuchando bien?
Sí, claro, perfectamente, fuerte, Darwin.
Claro,
sí.
Es una reflexión profunda lo que pasa. Claro,
el Mundial de 2014, ¿no?
Me está haciendo saturación en la cabeza. Esto no sé si es mi cabeza o son los auriculares, pero...
No, un poco satura, pero igual se lo entiende como habitualmente usted...
Me parece que hasta que no hablé con usted no saturaba. Ahora me hace toda una descarga el auricular. Que yo no sé a qué se debe. Estoy un poco mal de la voz, discúlpenme.
Sí, era el aire acondicionado, imagino.
Que soy, claro. Rodríguez Tabeira, ¿verdad? Que tengo una voz hermosa que empalaga los oídos de la gente.
Me imagino que es el aire acondicionado, ¿no? Jode bastante eso.
No, qué va a joder, no, es lo que te salva.
No, pero le jode la garganta igual, le salva del agobio, pero le puede joder la garganta, Darwin, yo para que se cuide.
Pero ¿cómo sería cuidarse el aire
acondicionado?
La garganta a esta altura de mi vida.
Te abrigas adentro.
¿Eh?
Te abrigaste, pues un canguro igual.
No traje abrigo, no traje. Capaz que también es un poco el frío que hacía ayer en el centro de prensa, señor, que
se bueno, privado
en el centro de prensa. Yo ayer estoy hablando con los descarriados, eso, la gente esa del equipo galáctico.
Sí.
Estuve hablando justamente de eso, señor, del frío que hace siempre en el centro de prensa. Yo creo que es porque, bueno, es para cuidar los organismos de los periodistas deportivos que están muy dañados, ¿verdad? Y entonces es una suerte de cámara de criogenia de periodistas deportivos donde los mantienen ahí más o menos. Bueno, Macaya no sale nunca del centro de prensa, ve todo el mundial de ahí. Es así,
está bien, está bien.
Como no asimile la información, porque yo no asimilo la información, porque ya tengo un cerebro de pescado, me olvidé que era así, pero es así dispuesto por FIFA, no es que sea así acá de que los catarices son locos el aire acondicionado, ¿entiendes?
Ajá, el control del aire acondicionado lo maneja FIFA.
Sí, exacto, ahí está, el control del aire acondicionado FIFA, y lo pone bien, bien, bien bajito, 14, 15 grados ahí en el centro de prensa, señor. Y ahí y me olvidé ya de uso, y bueno, creo que me quedé sin voz, imagínese que gritando no puede haber sido.
No, no, el gol no.
No hubo mucho motivo para gritar,
¿verdad?
Sí,
claro. Y entonces hay una generación de niños que está viviendo su primer mundial.
Es cierto, cierto, hábleles.
Que se pusieron por primera vez la camiseta celeste. Y que incluso algunos la jedieron, o sea, ya
sí, claro, estaba para jeder ayer.
Porque el jedor de niño es espantoso, ¿verdad? Como casi todo lo que desprende el niño, y que se prepararon con la ansiedad que los caracteriza y que saca de quicio al mismísimo Gandhi, que prefirió desafiar al Imperio Británico que quedarse en su casa con los guachos, ¿verdad? Es una cosa de la historia, es una chistosa, yo no estoy inventando nada, y tenía más chance de mantener la paz interior en esa lucha contra el Imperio Británico que dominaba en la India que en su casa, lógicamente, como cualquiera se puede dar cuenta, y a ellos es a los que le habló ayer el partido, y niño, que se aburrieron lindo, es peor que un capítulo de Peppa Pig sin volumen y en blanco y negro con una tele de portero lo que vieron ayer. Yo no creo que haya un niño que haya aguantado más de 20-25 minutos frente al televisor,
sin problema.
No,
bueno, ahí está la historia de que el hijo de Valverde se durmió directamente.
Es chiquito ese, ¿no?
Y bueno.
Es chiquito, chiquito.
Y bueno, eso tenía motivo. Por primera vez la camiseta, es lo que le estoy diciendo.
Bueno, pero capaz que por primera vez se le puso también uno de 7. ¿No?
El aburrimiento es universal. Uno puede ser un analfabeto y aburrirse igual.
Sí, sí. No, ayer era, muy, muy para aburrir.
No puede ser un ignorante analfabeto con una dificultad de aprendizaje espantosa como cualquier niño. Digamos, un niño. Uno puede ser un niño y aburrirse igual. Eso es lo que estoy tratando de explicar. Bueno, bienvenidos al CrossFit del tedio, niño. Acá es una cosa de sobrecarga de tedio. Bienvenidos, niños, bienvenidos a Uruguay. Uruguay, bienvenido a niños. Como dice en el...
Sí, en el como el aeropuerto. Aeropuerto. Sí,
está muy el pelotero, bien. Sí, hay un pelotero del aeropuerto que tiene 6 pelotas. Y bueno, y es así, niño, bienvenido a Uruguay, Uruguay, bienvenido a niños. Entonces vos metes a tu hijo ahí
y se te aclimata, claro.
La escasez de entretenimiento que hay, porque venimos, nosotros venimos combatiendo el entretenimiento desde 1830, señor. No hay nada entretenido que haya podido sobrevivir en Uruguay. Y básicamente nuestra estrategia, ya no de fútbol, sino de país, ¿verdad? Es generar un tedio colectivo. en el caso del fútbol, en el espectador, en el rival, en los jueces, que ya ahí es donde nos hacemos fuertes. Y ahí es donde el reto pasa mal. Ahí reside nuestra mayor fortaleza como sociedad. Los uruguayos tenemos una resistencia al tedio única en el mundo, señor. Sí. Nuestra resistencia al tedio y al consumo de agua hirviendo son las dos características más resilientes del pueblo oriental. Sí, sí, y creo que ayer recibieron una lesión de eso.
¿No? Y fue una masterclass.
Exacto. Eso, ¿a usted le parece que los coreanos necesitan aprender eso?
No sé.
No necesitan aprender. Es una cosa, ellos le va bien en muchas cosas, saben hacer, aparato, auto, toda una cantidad de cosas.
Ejemplo de industrialización.
Sí, acá destacan que hay toda una corriente nueva de la psicopedagogía, podríamos decir, que estaba queriendo volver a aquellos tiempos de que aburrirse está bien, ¿no? Déjenlos aburrirse,
bueno, pero un rato.
Que se aburran, porque aprenden de eso, es que generan creatividad.
Bueno, ayer hicieron un máster. Ayer, seguramente ayer generamos un estilo. Si eso alimenta la creatividad, si el aburrimiento alimenta la creatividad,
si eso es
ayer
así, claro.
Fueron todos para eso. Acá no me dice mi primo de 10 años, a los 8 años, a los 10 minutos de YouTube. Claro, me parece que no fueron. Fueron justamente a las plataformas enseguida. Se fueron a su jueguito, les autorizaron en los liceos el celular.
Pero eso no es culpa de la selección. No. Eso es culpa de los padres que no le pegan fuerte en la mano cuando toca el celular. ¿Me entiendes?
Sí, sí.
La selección hizo todo lo que tenía que hacer, señor.
Escuela de mi hija, Darwin, fueron todos vestidos con camiseta de Uruguay, vieron el partido en el salón de clases, mi hija ahora le pregunta la edad a Liver, pero dice que su hija le contó que el segundo tiempo jugaron a las cartas, fue un hermoso aprendizaje, ya se habían aburrido, no miraba a nadie la tele.
Es hermoso, señor, mi hijo hipotético, cuando terminó el primer tiempo le pidió por favor a la madre que lo lleve a la escuela, dijo, llame a la escuela, llame a la escuela, por favor. Los niños, piensen en los niños, nunca piensan en los niños, y los niños ayer vivieron lo que tenía que vivir para empezar a forjar esa personalidad y esa resistencia, esa capa resistente gruesa, impenetrable que tenemos a partir de ese músculo del tedio que generamos, ¿verdad? De
la mi hija de 11 años,
3... En Rusia hicimos bostezar a Infantino, ¿verdad? A mí no me la contó nadie.
No, lo vi.
Infantino bostezó en un partido de Uruguay, cuando fue a ver Uruguay-Rusia, porque era local, no fue a ver Uruguay, lógicamente Infantino no sabe nada de fútbol, pero...
No está nada.
No necesita saber nada de fútbol para saber que Uruguay te pudre la vida. Y entonces fue a ver a Rusia. Infantino botezó durante el partido de Uruguay. En el mes estamos hablando de una persona que estaba completamente sobrecitada porque le bailaban los billetes que estaba generando en el evento máximo de la compañía, ¿verdad? O sea, somos el número que aburre al dueño del circo.
Cuenta Mayra desde un CAIF, Darwin. 2 y 3 años, los niños, todo lo que prepararon. Soy Mayra. Ayer vestimos... Luqueamos, gurice de 2 y 3 años en el CAIF con todo, ponchos, imprimimos el escudo, número de la camiseta atrás, desfilaron por el patio al ritmo de Soy Celeste, pedimos una tele prestada, tremenda euforia, mucha expectativa, no pudimos conseguir que permanecieran unos minutos en la sala, siquiera.
Además, Diego Alonso generó lo que se necesitan 3 años de educación para generar eso que generó Diego Alonso, señor. Es brutal. Y a los niños, además, se reconcilian con el aula, ¿entiendes? Porque después la maestra y todo tienen que lidiar con esa ansiedad que tienen del entretenimiento permanente.
Mire la enseñanza que tenía la hija de Pablo. La hija de Pablo tiene 4 años. Los amigos no aguantaron, pero ella sí. Yo la llevé todo el año a ver a Peñarol.
Bueno, si quiere.
Lo que pasa es que
son ultramaratonistas.
Escuela militar del aburrimiento, señor.
Estaba todo bien.
Usted puede llevarla a pelear a la batalla del... Sí, del Tedioponeso. En la batalla del Tedioponeso, su hija va a ser capitana, generala, no sé, alguna cosa.
Claro, dice que no aguantó ninguno de los compañeros.
Perdido, seguro, sí.
No, que ninguno de los compañeros aguantó. Cuando lo fui a buscar al mío de 8 años, me dijo, ay papá, qué aburrido el partido, nos fuimos todos a jugar al patio. Le contesté, fuerte, acostumbrate, así jugó Uruguay, la puta madre. Ernesto, eso no le digas así.
Bueno, es lo que va a tener que ver en mí, más vale que lo asuma.
Lógico, ¿qué se piensa que es una fiesta de todo?
Comprar.
Sí, una fiesta uruguaya. aviador uruguaya, aburridísima, señor, una cosa espantosamente tediosa. Y lo mismo un poco le pasó a los guachos acá, a los guachos que están con nosotros, porque son jóvenes y se piensa que las cosas van a ser distintas porque están ellos. Y no, ¿viste? Pero, ¿cuál viejo te gustó más? ¿Te gustó más Godín? ¿Te gustó más Casi? ¿Viste? Que no se va ninguno de los viejos, ¿viste? Y esto tampoco, esto que están adelante del micrófono tampoco. Y entonces para nosotros lo subió mucho grupalmente. Ahora, por ejemplo, están todos los viejos haciendo un asado en una piscina del hotel y todos los guachos acá encerrados con el ánimo por el piso. Es espectacular, le estoy diciendo en serio, todos los viejos, pero felices, con una algarabía imparable, y los guachos muertos.
Sí, ayer le pregunté a uno de ellos cómo están pasando y me contestó divino. A uno de los veteranos de ahí.
A los viejos, sí, claro. Bueno, pregúntele a Godín cómo está pasando. Divino. Sí, claro. Pregúntele ahora a la rascaeta cómo está pasando. Esto es lo mismo que se empieza a generar en todos los ambientes.
Gran futbolero y gran oyente, el Tuerto le dice, Darwin, entre los 5 jugadores más veteranos de la historia de las selecciones de Uruguay, 3 estaban ayer en cancha, Godín, Cáceres y Suárez. Los otros 2, más Pele y Obdulio. Una lección de vida, es Uruguay.
Amigos, eso es una fiesta de los sentidos en el Piñero del Campo.
Ya, una rey.
Eso, es tenue, tenue, porque ya casi no quedan sentidos cuando uno está en el Piñero del Campo, ¿entiendes? Bueno, es una cosa que son sentidos, digamos, en el peor de los sentidos. Ese es el peor de los sentidos. Cuando ya no escucha nada, no ve nada, eso es lo peor de los sentidos. Bueno, así que el día que podamos... perdón, discúlpeme.
No, una tontería, los 5 sin sentidos.
Los 5 sin sentidos. La obra tontería no, es importante eso. Una tontería no. Una tontería es lo que hacen los alemanes ante los partidos. Eso es una tontería.
Taparse la boca en la foto.
Se tapan el bigotito. Eso es una tontería. No te tapes el bigotito, no te hagas dado cuenta el bigotito.
No.
El día que...
Está bien, me gustó los jóvenes alemanes, obviamente.
¿Qué?
Me gustó el gesto de los jugadores alemanes. Mucho más arriesgado de los iraníes.
A mí me gustó, sí, como se los empernaron el pueblo japonés. Me encantó.
¿Cómo está Asia,
Me encantó.
Nueva victoria de Asia sobre Europa ahora, recién. El triunfo de Irán sobre Gales.
Lo dejó en silencio, está llevando
la tabla del continente.
Uruguay es una, en el fútbol es una lesión de vida, dicen acá. 10 minutos aguantaron. Le agradezco a toda la maeta, sobre todo docente, que nos están escribiendo con las experiencias. Departamento de Colonia, Darwin, Balneario de Santa Rosa.
La maeta pensaron que iban a tener un día libre ayer.
Sí.
¡Ah!
4 alumnos, Balneario de Santa Regina, 4 alumnos, escuela rural. 10 minutos nos duró. Al patio enseguida a correrlo. A los 4. No pudieron.
Solo dijeron, voy a actualizar todos los mensajes de WhatsApp que no respondí.
Soy el mismo igual.
Y hasta 5 minutos era un desastre. Eso, los guachos agarrándose los pelos. Todo. Hermosos. El día que podamos encapsular ese sonífero ansiolítico depresor natural que generamos, otra que petróleo. Vamos a tener el oro del futuro. Porque con lo que le cuesta dormir a la gente en este mundo excedido de estímulos y lucecitas, amigos. Medio tiempo del partido de la selección cae en ¡pac! Redondito. Es hermoso, es tenemos el litio, pero del otro, no del que se hacen las computadoras cuánticas. Tenemos el litio para bajarte, para que no te vayas para arriba, para equilibrarte anímicamente, químicamente dentro de la cabeza y que te deje chatito y sociable, porque una persona aburrida es una persona sociable.
Frase de Ulises, de 8 años, a su papá cuando lo fue a buscar a la escuela.
El niño aburrido es una cosa
insoportable. Papá, le dijo Ulises cuando lo fue a buscar, papá, fue el mejor partido más aburrido del mundo. Todavía pienso en qué quiso decir.
Hermoso, le contó la abuela, es un optimista su hijo. Tiene suerte. Su hijo es un futuro periodista deportivo. Porque los periodistas deportivos están buscándole la vuelta a esta mierda que vimos ayer, a este desastre que vimos ayer.
Mi hija vio por Turalgana y me dijo por qué. Que ese partido pasaba más rápido.
Claro, la noción del tiempo.
10 años.
¿Qué pasa esto, papá? ¿Qué pasa? ¿Están 175 el partido este? Claro, porque le buscan la vuelta tecnológica.
Claro, ¿entiendes? Es como el WhatsApp en 1.5.
Está en 1.50. Lo pusiste en 1.50, el partido de Ghana y el de Uruguay en 0.75.
¿Por qué pasaba más rápido? Buenísimo.
Es espectacular.
Porque el partido pasaba.
Es hermoso porque es el tiempo psicológico. Así funciona el tiempo psicológico. Señor, si estás en una cola del BPS o viendo Uruguay, pasa mucho más lento el tiempo que si estás viendo un partido de fútbol entre otras selecciones o, por ejemplo, en una orgía. No, no es para decirle al niño ese ejemplo, pero no. Se pasa rápido, tipo una energía. Cuando querés acordar, ya se terminó. Me dicen, yo no voy a las orgías porque para mí hay mucha gente en las orgías. A mí me pone nervioso las orgías, no, demasiado gente. Para mí, no, me gustan las cosas un poquito más ordenadas y separadas y hay demasiado cariño extendido, ¿entiendes? No me gustan las orgías, no, me generan incomodidad. Me incomoda la orgía, ¿sabes? Siempre lo aclaro eso.
Sí, sí,
cuando estoy en un grupo social nuevo.
No le gusta.
Sí, sí, cuando estoy en un grupo social, lo primero que digo es que a mí la orgía me incomoda, ¿eh?
También, pues no, no hay que aclarar tanto, no le gusta y ya está. ¿Qué aclara tanto? ¿Qué parte no le gusta?
Bueno, llegado el momento.
No, yo no aclaro qué parte no me gusta. No, digo las orgías en general para que nadie se ofenda.
No, no lo de ustedes.
La parte en que viene uno atrás y se te abraza, eso no lo digo. Y hay una parte igual especialmente para mí incómoda, que es después cuando te tenés que volver a poner la ropa. Eso me parece horrible. Para empezar porque la tenés que encontrar, no sé cómo hacer, el tema de la media y eso, no sé dónde va dejando las cosas. Pero supongo, pero no tengo idea cómo es, pero después encontrar lo tuyo y ese momento, los minutos esos de que habla. Nene, ahí estuvo buena hoy, lo hice, Bueno, faltó, ¿sabes lo que? Faltó hielo, ¿no? La próxima vez tengo que comprar dos bolsas de hielo. ¿Entiendes que hay como un diálogo ahí? Y ni hablar cuando claro, te vas. Ni hablar cuando te vas. ¿Para dónde? Todos salen para lado diferente, me imagino, para no tener que ir hasta la esquina con el.
Tomárselo, mi bro, junto.
Sí, claro, vos, tenés que esperar el 143 con el otro ahí al lado. No viene este, demora. Una cosa
espantosa. Bueno, se lo escucha perfecto ahora, dice la audiencia, le digo yo también, quiere ir a una parte del medio refrescante y ya, refrescante que pues tiene aire acondicionado full, imagino ahí, ¿no?
No,
está tanto.
No está tanto. Ahí no es la FIFA que maneja.
No lo prendieron hoy los chiquilines. ¿Por qué? Están muertos.
Quedaron. Bueno, pero vieron dos partidos. Queda tarde donde Uruguay puede ser primero el grupo.
Hay uno que se despertó a la 1:30 de la tarde. No se pudieron ni levantar, los noqueó el partido ayer, no saben cómo volvieron las caras que tenían, porque estos son así, estos guachos se creen que va a ser diferente porque están hechos, porque se creen que el mundo se va a comportar de manera distinta porque su presencia va a cambiar el mundo. Ya. Es increíble.
Veremos qué dice después el canciller en la deportiva, porque el canciller es un señor adulto mayor, pero que tiene el espíritu de estos guachos que tiene usted alrededor, ¿no? Usted lo ha visto, está con ese espíritu.
Ahí vamos a hablar de fútbol, ¿eh? De fútbol. Sí. De fútbol. Esto es más social, más un enfoque.
Antropológico,
más. Eso que dice ahí Ricardo, esa palabra ficticia que acaba de utilizar Ricardo, eso es más como de la ficción,
ficticia. No, la de la realidad.
Bueno. No, claro.
Parte como del medio, tipo, se viene el árbitro de Qatar.
No, momento, porque voy a anunciar, porque esto ya me dio un pie ahí involuntario, que son los mejores, ¿verdad? Los mejores pies son los involuntarios. Sí, y los peores son las piernas de Pitorio. O sea, en esos términos, la pata de Pitorio. Bueno, no sabemos lo que provocó en Pitorio. Pitorio era un tipo sano, antes de ponerse la pata de esa. Se puso la pata y le terminó tirando a la mujer que estaba dentro del baño, ¿entiendes? Bueno, entonces, pero si hay algo que respeto y hasta casi le diría, admiro del periodismo deportivo, es que no se deja influenciar por la realidad. No le ceden ni un metro de su territorio mental a la realidad. Son holandeses de la realidad, ¿entiendes? Le ganan terreno permanentemente a la realidad y la corren a los ponchazos a la realidad. Miren este título, escuchen este título. Con la fórmula de Tavares, la selección uruguaya de Diego Alonso comenzó a dar pasos seguros en Mundial Qatar 2022.
Wow, ¿eso es después del partido?
Sí.
Claro.
Sí, ya comenzó.
Imaginen lo que viene adentro de eso, ¿no?
No.
O mejor, no lo imaginen, lo vamos a leer.
Ah, bueno, muy bien.
Oh, se viene.
Lo vamos a leer.
Segunda parte de la columna de Darwin.
Porque
Qatar.
Vamos a ver cómo hacen estos ilusionistas.
Para mantener eso después. Bueno. Ya venimos.
No toquen nada.
Presenta el Black Friday de Mercado Libre, la razón por la que Darwin se cuelga mirando el celular. Aprovecha hasta 40% off y 10% extra con Mastercard. Mercado Libre, comprar la app.
Volvemos a Qatar, a la perla. Darwin, lo escucho.
Y me olvidé de una lección. Sí. Lección que dio el partido de ayer, señor.
Otra lección más.
Importantísima.
Otra lección del partido de ayer, que la verdad, una clase.
Claro, exacto, que es, ¿quién ganó ayer? ¿Quién fue de todos los sectores, de todos los rubros de la sociedad uruguaya el ganador?
La panadería.
Eso es lo que mejor hacemos en Uruguay, amigos.
Es igual para el lunes.
Habla muy bien de las panaderías y habla muy bien de las ollas. Vendieron el doble. Sí. Pero además, no solo vendieron el doble. Ya estaba la noticia de la mañana, de la noche anterior, de que las panaderías se preparan para vender el doble de bizcocho de lo habitual. Y vendieron más del doble.
Una maravilla.
En Uruguay es casi lo único que funciona. O sea, no debe haber otro rubro que se prepare para algo. Para situaciones excepcionales,
fundamentalmente. Eso, Darwin. Sí, seguramente todo el rubro, por ejemplo, de banderitas, gorros, remeras, cosas, estaban todos preparados para este mundial, para vender más. Hay otros rubros, no es el único, la panadería.
No, eso es una zafra, señor, específico.
No, está bien.
Van y, bueno, él encuentra la vuelta ahí, ponen un negocio que no está. Pero el hecho de la panadería, y además está directamente vinculado con la euforia deportiva, ¿entiendes? Ya vendés eso, viví. Pero esto de la panadería se prepararon para un efecto colateral, ¿entiendes?
Sí, total. Vinculado con el horario del partido, no sean todos los mundiales.
Y para el lunes se prepararán de nuevo, que creo que se dejó usar eso, que los lunes todas las panaderías cierran. ¿Cierran alguna, no todas?
Pero... No, pero no sé si es los lunes, en realidad cada una tiene su dinámica.
Ah, está bien. Bueno, el lunes es 4 de la tarde acá, Darwin, 5 de la tarde, segundo tiempo, bien de panadería, de mate, de café, ¿no?
Y bueno, si Uruguay fuera como sus panaderías, seríamos una potencia de semiconductores.
Por ejemplo.
O sea, si hiciéramos los semiconductores como hacemos los bizcochos, seríamos Singapur. ¿Ah? No necesito prueba PISA para saber eso. Y ese es otro mensaje que dejó. Lo que no hay que tocar en Uruguay, lo único que funciona bien en Uruguay es la panadería.
Ya comprar, dice Néstor, y nada. Un par de pan con grasa de chicharrones y unas roscas trenzadas que, bueno, no sé ni cómo se llama, me fui sin comprar. No quedaba nada ayer cuando fui. Dice Néstor, bueno,
la panadería anduvo mal, pero la panadería...
En promedio, la panadería promedio.
Anduvo notable.
Sí.
Claro, exactamente. Bueno, o si no, la gente anduvo tan bien, yendo a la panadería, que sobrepasaron cualquier posibilidad de preparación, ¿verdad?, de parte de ella. Disculpe,
no, acá me hablan de otro rubro. Estoy preguntando si me está hablando en serio.
¿De cuál?
Otro rubro que se prepara para los partidos de fútbol.
Ah, clásico la nota, señor. Es un clásico la nota también. De los hoteles.
Federico dice que trabaja ahí. Sí, trabajo ahí. Me dice, sí, tranquilo, tranquilo.
Trabajo. Es un clásico, tenemos uno.
Se incrementó 50% ayer.
Sí, yo tengo una nota resaltada. Está dentro del 47% de que contestaron que les interesaba el mundial.
Aunque no sé.
Me parece que mintieron porque al final les interesa el mundial.
Obvio.
Claro, pero no para ver el mundial.
Claro, pero ¿cuál era la pregunta? Entonces al 90% de la población le interesa el mundial.
Claro.
¿Entiendes? Eso me parece que tenemos que reformular.
Claro, la pregunta capaz que hay que especificarlo un poco más.
Bueno, sí, es un clásico porque se piensan que están, me parece que se piensa que están en un lugar y están en otro, pues va por ese lado, ¿no?
Sí, porque además tenés el tiempo libre ese, lo tenés bien cronometrado, ¿entiendes? O sea, es bien clara la cápsula del tiempo que se abre, cuánto dura, cuándo empieza, cuándo termina, y todo el tiempo permanentemente te están diciendo cuánto va.
Y es muy fácil engancharse en la conversación posterior, es escuchar 2 minutos que es lo que está diciendo la gente y empezar a repetirlo y ya uno vio el partido.
Sí, mirar 3 minutos del resumen de video y
claro. Exacto, llega bañado diciendo...
El bañado es complicado, Darwin, el bañado es complicado.
Con el pelito mojado.
No voy a dar nombres.
No, me tuve que bañar de todo lo que me calentó.
En mi comienzo de periodismo, ya hace más de 30 años, en 1992, me sorprendía mucho que en una cabina cercana, no era la mía, alguien... desaparecían los partidos y volvía en el post. Estaba en la pre y en el post. Y me trataban de ingenuo, Uri, no entendés, me decían. Digo, pero... pero desaparece. ¿Dónde está?
Hay una nota, yo la tengo para algún lado, capaz que un día dentro la leemos. Hay una nota que habla de eso específicamente, señor, que salió, que es la nota de previa a todos los mundiales. Es una de esas notas que no pueden faltar, ¿entiendes?
Sí. Oh, me dice que Microsoft detectó un problema.
No, deje Microsoft.
Oh, no, no, no enviar. No enviar, no, no, no enviar. Uy, oh, se me cerró, tálo.
No, oh. Pero está, usted está al aire, pero...
Sí, bueno, pero claro, ah, le complica un poco el trabajo.
¿Eh?
Que le complican el trabajo.
Bueno, sí, la verdad que sí. Debe ser el WhatsApp, esto, pues, instalé el WhatsApp. Nunca te he sacado de todo eso. Instalé el WhatsApp y todo.
Y WhatsApp normal, web y todo, todo completo.
Mandan stickers, todo, stickers. Estoy muy chiquito de sticker, parece. No me voy a poder prender a ese mundo, me parece. Le mandé uno que yo estaba contentísimo que había conseguido, me había mandado un amigo, y parece que tiene 2 años de viejo.
Y bueno, pero
uno de Paco, no, ahí, uno de Paco Casal haciendo así el pulgar, señor.
Ah, me escriben de una panadería, Darwin.
Estuvo buenísimo, dice. En el 2019 estuvo buenísimo, dice.
Bueno, pero claro, un poco comprensivo.
No voy a entrar ya a este mundo, no voy a llegar, señor. No, no voy a llegar. Bueno, entonces vamos a leer un poco de este camino de Santiago que hace el periodista deportivo para tratar de negar la realidad, ¿verdad? Y en realidad... lo que hace acá es torcerla de una manera, o retorcerla, retuerce la realidad, y dice, está bien esto, porque toma lo que se le critica a Alonso, que esa cosa de que, bueno, al final te dirige igual que Tabárez, pero lo dice, con la fórmula de Tabárez, la selección uruguaya, digo, Alonso, comenzó a dar pasos seguros en mundial, que en el Mundial Qatar 2022. Ya, además, es una falta de respeto para Alonso y para Tabárez.
Sí, ¿no? Logra faltarlo.
Ponerle paso seguro, ya, ponerle paso seguro es una verdad, un hijo de puta que nos damos cuenta todos, ¿verdad? Eso es lo que quería decir. Pero imagínense entonces lo que viene ahora dentro. La lectura que deja el estreno de la selección en el Mundial de Qatar es que Uruguay abrió una puerta que empieza a generar expectativas, aunque cueste ver y creer por estas horas. Se está hablando a sí mismo, toda esta parte se está hablando a sí mismo, ¿está? Y a encender al equipo.
No quería
tras el estreno, o sea, después del partido. Este prende el auto después de que termina, después de que se fueron todos. Digamos, va a prender el auto y no entiendo esta cosa de que es encender el televisor también después de que terminó el partido. Esas son las cosas que tenés que encender tras el estreno con el empate 0-0 de Corea del Sur. Esto es un mundial y Uruguay lo jugó como se tiene que jugar. Horrible, como la selección lo hacía con Tabárez, sin dar 3 pases seguidos y con una chatura creativa inigualable que les conseguirían un trabajo de empleado público en la gerencia de Canal 5 de la mano de Gerardo Sotelo, sin capacidad para elaborar un avance que se parezca mínimamente a algo sistematizado, sin posibilidad, todo esto lo tenía creado yo igual, ¿vale? Sin construir absolutamente nada, no digo porque
no, por las dudas, sí, la gente se puede confundir, puede pensar que el periodista tiene múltiples personalidades.
Cuando escuchan algo de con alguna lógica interna y verosimilitud, es lo que agrego yo.
Sí.
Un Uruguay básicamente que no construyó, o sea, desconstruido, ¿verdad? Que es lo que se usa ahora. Un Uruguay con mentalidad joven, con jugadores viejos, a la vez los jugadores suficientemente abiertos para desconstruirse cada vez que agarra la pelota. Y cuando no la tiene, también. Es lo más parecido al Uruguay feminista, ¿verdad? Que se puede ver adentro de una cancha de fútbol. Que no tiene nada que ver con el fútbol, lo tiene que ver con el partido, y es imposible detectar si un equipo es feminista o no es feminista. Pero, bueno, es... Estoy tratando de encontrarle una manera de defender el desastre que hizo Alonso ayer, más disparatada que la del periodista deportivo, y estoy fracasando, amigo. Les quiero confesar esto.
Un Uruguay en deconstrucción. Este es un equipo en deconstrucción, Darwin.
En deconstrucción, exactamente. Tenemos un equipo en deconstrucción, que es mucho mejor que decir que tenemos un equipo en descomposición.
Sí, sí, suena mejor.
Y es menos preciso también.
Pero sí, bueno, pero la imprecisión a veces es una virtud, ¿no?
Bueno, como en Uruguay.
Sí.
Porque a todo esto yo les quiero recordar que el fútbol es nuestra mejor expresión. Nunca hay que olvidarse de eso, que estamos viendo a los mejores en todos los rubros posibles, economía, robótica, educación, empresas que cotizan en bolsa y se hacen mierda, todo eso, estamos viendo a los mejores, ¿entiendes? Estamos viendo a los mejores exponentes, claro, de cualquier expresión cultural, social y económica que tenga Uruguay.
Claro. La mayor y tasa de unicornio per cápita la tenemos ahí en el fútbol.
Y eso es lo que hacen, así hacen su trabajo, como el culo lo hacen. Y eso me parece que también es un lindo mensaje para la sociedad, porque uno se empieza a reconciliar con la mierda que hace cotidianamente, ¿verdad? Y yo, bueno, ojo, pues estos son excelentes, son objetivamente y validados por el mercado. Sí. Un grupo de individuos excelentes en lo que hacen.
Sí, por todos y ellos se han desembolsado millones de dólares. No hay ninguno que... Rochet capaz que es el único que todavía no ha tenido un reconocimiento así.
Bueno, pero ya le va a llegar. Exactamente, ya le va a llegar. A menos que... a menos que den 6-7 pasos para atrás.
Fuerte picando. Era brava la pelota también a decir en defensa de Rochet de esa jugada. Le pudo haber resuelto mejor.
Le pone emoción.
Usted está probando sus fibras de periodista deportivo.
Poquito, torneando la realidad mínimamente.
Pero le puso un poco de picante ahí, de emoción.
Se la dio. Tomá,
pegale. Se la había puesto Valverde cuando le vino el ataque.
Ah, el ataque de festejo de pelota cortada en mitad de cancha.
Sí.
Es un momento raro.
Lo que pasa es que...
Un ataque...
Es como una moda.
Si no lo haces dentro de la cancha de fútbol, lo tenés que meter preso. Si no lo haces dentro de la cancha de fútbol, lo detenés. Lo llevas a la comisaría.
Parece que es tendencia, Darwin. Festejar el sí, logro defensivo.
Fue raro como lo festejó. Además tampoco era que era la última pelota y ibas ganando y la salvaba. No sé, era raro. Fue raro.
Fue raro, sí. No, pero en el contexto del partido, no en el contexto del Mundial.
Puede ser, no sé. Para mí resultó muy raro. Recuerdo algo así.
Mucho jugador defensivo
en la mitad de la cancha.
Para mí es idiota, pero a mí me gustan los idiotas en el deporte. Lo estoy diciendo con elogio.
O quería contagiar.
Lo estoy diciendo con elogio.
No tenía mucho ánimo de contagio. Era como introvertido ese gesto, de alguna manera.
No, fue para él. Estaba podrido. Porque estuvo perdido durante 70 minutos por la mierda esa que armó Alonso. Por el 4-1, ese espeluznante que armó.
Minutos antes, el director de cámara catarí se había encargado de mostrarnos... un mosaico de caras uruguayas apelmazadas en la tribuna. Se empezó a divertir con eso el hijo de la madre, porque empezó a mostrar uno tras otro cómo estaban fundidos en sus caras, como metidos para adentro. Y ahí vino el Valverde y uno de acá lejos dijo, capaz quiere contagiar a la gente, capaz que no sé, yo qué sé.
Y lo hizo.
Contagió, está bien, por eso.
Sí, incluso a los extranjeros. Dice, bueno, se puso lindo el partido.
Ahí, creo que es ahí. No sé si usted lo puede reconstruir, algo que usted estaba ahí, además, pero hay un momento en que la gente se pone.
Yo lo deconstruyo. Yo estoy deconstruyendo. Usted lo puede
deconstruir, pero ahí como que la gente se encendió un poco. Hubo un hay que ganar, un cántico ahí. Y vino un cambio de frente de Godín a Josema Jiménez, que se fue a Lobo y que apagó todo. Contundente.
Eso es la experiencia. La tiró a Lobol, se fue a Lobol así y se... Eso fue todo lo que duró en la enjundia, la euforia uruguaya. Esos 30 segundos de la actitud de idiota de Valverde, digamos, de la reacción de idiota frustrado, porque estaba frustradísimo.
Sí, acá todos ponen frustración.
Toda esa angustia y frustración que estuvo aguantando durante el partido, que el hijo no la aguantó, por eso se durmió, digamos, menos mal. Yo creo que lo empatizó, le da el empatillado, la loca esta le da el empatillado, estoy seguro. hizo bien. O sea, algunas cosas las hace mal, pero eso las hizo bien, no veas esto, papá está pasando mal, papá está sufriendo, aparte no está acostumbrado a ver sufrir a papá dentro de la casa.
No, por lo general papá la pasa bien.
Papá ya hace un año que juega todos partidazos, ¿entiendes? Entonces, bueno, papá está sufriendo, ya está, listo, tomate esta patillita, vení, guacho. Yo he hecho lo mismo. Y entonces, dice, porque aquella fórmula del entrenador, volvemos al mundo ficticio que tiene dentro de la casa de Perdido, que generaba rechazo. Rechazo, no, otra vez, se confunde, es aburrimiento nomás. Después de 20 años de aburrimiento empieza el rechazo, sí, lógico, ¿no? O sea, llega un momento que hasta el uruguayo empieza a rechazar ese aburrimiento perpetuo. Que Diego Alonso toma y replica para empezar a dirigir en su primer mundial es el mejor camino elegido. Él se cree que lo elegimos ese camino.
Sí. La magia de las negritas en esta nota, yo no sé si usted la logró disfrutar, Darwin, porque...
No vi la
sospecho que recortó y pegó. Pero en este párrafo, la negrita es para el mejor camino elegido.
Eso
también
es. Se enrañó a Tavares, ¿no? Lo importante es el camino, y como eligió como Tavares. No.
El camino del señor. Bien. El camino del carrito de Tavares.
No, ¿qué tiene?
Los resultados están a la vista, dice. Sí. Sí, sí, los resultados de la encefalografía del Periodista Deportivo están a la vista. Vienen, me parece, con el suplemento. A mí no me llegaron porque no soy premium. No soy un usuario premium. Le robo la clave a nuestro gerente. Sí. Y Uruguay fue protagonista en los últimos tres mundiales. Bueno, yo soy protagonista.
Bueno, ya lo he discutido con el canciller. Eso lo he discutido
en Sudáfrica puede ser.
Pongamos que en Sudáfrica, sí, fuimos actores invitados a los últimos campeones.
Después le ganó a dos europeos. Voy a poner el traje del canciller. Le ganó a dos europeos grandes en el 2014. Quinto, en el grupo. Quinto, sexto en el 2018.
Fuimos protagonistas de la primera fase porque Suárez mordió el hombro de un defensa italiano, ¿verdad? Porque Suárez mordió. Sí, fuimos protagonistas.
Se le ganó. Se le
dio el deporte.
Llamamos mucho la atención.
Todavía me sigue diciendo, acá un cajero me dijo, ¿muerden ustedes? Sí, le digo, mordemos todo, le digo. Está bien. Sí, le dije, mordemos todo, no paramos de morder. No sabes lo que es Uruguay, le digo, te arrancan los pedazos a mordicón. Es insoportable. Y se reía, y digo, no, en serio.
Ah, y levanta.
Nosotros mordemos, y le dije, Google it, Los Andes, Miracle, Uruguay, le dije. Google it. No sé si lo Google.
Los Andes, Google it.
Tengo que trabajar, me dice.
Pero ¿querés saber si mordemos? Ahí tenés.
Ahí está. Así mordemos. Ah, ¿te gustó el chiste? No, yo sí voy a hacer el chiste, lo hacemos hasta el final. Eso es de mi actitud en la vida.
Está perfecto, Darwin.
A mí no me molestan los chistes, todo lo contrario. Me divierten y me estimulan los chistes. Entonces, ese estímulo lo que generó es que yo llegara hasta el final. Eso es el chiste, ¿verdad? Con el amigo, muestra de respeto y cariño por un ciudadano de otro país que no sé cuál es, porque nunca se sabe de qué país es el ciudadano que uno se encuentra por la calle en Qatar. Bueno, se sabe de un país que no es Qatar.
Sí, es lo más probable.
Exacto. Eso es lo único que se sabe así con certeza es que no es catarí. Pero todos los demás países pueden ser cualquiera. Bueno, y en Rusia 2018 no fuimos ni protagonista ni
quinto. Levanta el quinto, esa tabla final.
Ni protagonista ni quinto.
Quinto.
No hay ningún tenista que diga...
Lo dijo el canciller acá en estos micrófonos y lo defendió y discutió. Yo le querría... Bueno, dejemos pasar una fecha y después veamos...
No hay ningún... Piensen en el tenis que juegan esta forma de eliminación. Nadie dice, salí quinto porque quedé afuera en cuarto, pero tuve mejores resultados en primera y segunda ronda que los otros que
perdí. Nadie nunca mira esa tabla.
Después del cuarto puesto no hay puesto. O sea, nadie dice, salí quinto en la Copa Libertadores.
Decís en la fase que quedaste eliminado. Ya está.
Tuvo entre los ocho mejores, se dice, ¿cómo se dice?
Eso es correcto.
Claro,
está bien.
Entre los ocho mejores. Eso está bien.
Protagonista del Mundial.
Uruguay jugó ante Corea con el objetivo de defender su arco por encima de todo. Pero hay que defenderlo por abajo.
Sí, claro, no es rugby, maestro.
Ese es el rugby. Ojo, igual me parece que esta es la parte que tiene más sentido de toda la nota porque volvimos a jugar a rugby. Ayer volvimos al equipo de rugby.
¿Cómo no?
Equipo de rugby 100% ganando metro con los saques laterales. Cuando avanzábamos 20 metros, ¡eh! A lo gordo. Falta que Suárez levante a Pelistri, ¿entiendes? Para que agarre la pelota arriba nomás cuando tiramos el lateral. Es lo único que falta. Pero después lo tenemos todo. ¿Por qué llegó a ese punto? Esto se lo está preguntando.
Hace muchas preguntas el periodista. Sí. Estamos preservando la identidad.
Y en este caso además es el cerebro de él que se lo pregunta a él. ¿Por qué llegó a este punto, maestro? Te dice el cerebro del cronista.
Se trata de usted ya, el cerebro poniendo distancia.
Sí, porque se quiere desvincular, maestro. ¿Por qué llegó a ese punto? ¿Por qué está retorciendo todo esto a unos niveles incomprensibles e inasimilables? Desde el punto de vista cerebral, ¿verdad? Que es de quien le habla. Por la necesidad de blindarse para luego comenzar a soltar el equipo en otro partido. ¿Entiendes? Y ahí está lo más importante de este partido. ¿En dónde?
Ahí.
¿En soltarse o en blindarse? ¿Cuál era el punto débil de Uruguay previo al partido? La defensa. ¿Cuál era el principal temor del hincha? Que lo agarren con una petaca de whisky en Qatar. Sí. Que su esposa vuelva con el pelo mojado después del partido. ¿Cómo iba a ser Alonso para contener la velocidad de sus rivales? Ah, no. No, ¿cuál, perdón, no, ¿cuál era el principal temor del hincha? ¿Cómo iba a ser Alonso para contener la velocidad del surcar?
Todo eso, eso me
no
grita.
Eso no es un temor, el VAR, O sea, la velocidad de sus rivales, en todo caso, es el temor.
Está bien. ¿Lo consiguió, otro es cómo combatir ese temor, claro.
Claro, a ver, ¿lo consiguió o no? ¿Lo consiguió o no? Sí, lo consiguió, se contesta. Es espectacular.
Bueno, se nos nota que
para eso pagó un precio. Para eso pagó un precio muy elevado. Ah, pero llevaron chango también al entretiempo. No. Plantó en el campo. Plantó en el campo un equipo corto. No, este vio el partido de espalda. Había para ayer un desfile de llamada entre los volantes y Suárez.
Sí.
Y entre los defensas y los volantes podían pasar los parodistas y la revista y todo eso. Impresionante la distancia que había entre las líneas de Uruguay ayer, ¿no? Y bueno, y dice, y da, y después no me acuerdo qué más dice, no sé qué. Y muchos vienen con lo que se quede, los cambios, ahí se me borró.
La nota que leyó María desde Maldonado.
Le faltó decir, quieren detener que haga cambio, pongan a Pedro Castillo a dirigir, subido a la llama, eso es lo que tienen que hacer.
Está cambiando gabinete nuevo, Pedro Castillo. Cuarta renovación, quinta renuncia,
cuarta renuncia, quinta renovación.
Claro, le cambia, pero más que el agua a los peces. Hay los peces que tiene Castillo en el Palacio de la Moneda, que no me acuerdo si se llama así, porque no sería raro que los peruanos y los chilenos tengan el mismo nombre, reciben menos cambio de agua que el gabinete, señor, de cambio del ministro, del primer ministro.
Bueno,
y hablando de gente que no le cree, que no le cede un metro de la realidad, Sturla presentó su balconera. De la Navidad con...
Uy, no la vi, pero distinta, cambió.
No, otro diseño. El mismo claim con otro...
Una rey.
De la balconera.
Luz LED. Otro perjudicado por la FIFA y el Mundial a destiempo, ¿verdad?
Claro.
No le van a prestar atención, no va a tener tanto lugar al lado de las banderas uruguayas colgadas en los...
Le dije a Sturla hace 5 años, que era la mejor idea de la iglesia en los últimos 30, 40 añitos, lo de la balconera de Jesús, y que era un gran éxito, y que era un poroto todo de él, y que se lo tenía que mandar las cuentas, todo al Papa Francisco, todo, para mostrarle su éxito al marketing. Esto me parece un error, no era para renovarle este año, era la misma del año pasado.
Claro, sí,
y no generarle el aura perdedora, ¿verdad?
Qué foto,
la
Sturla con la balconera, mostrándola como muestra un hincha en Qatar su bandera patria, ¿no? Sí, tremendo.
Como el que viene con la bandera del pueblo del interior.
Exacto, y la muestra las cámaras, sí, abierta. Acá estoy, familia.
Y vio el motivo.
Fue un protagonismo del campeonato.
El motivo es la desesperación, pero el motivo me refiero a la parte pictográfica, digamos.
Sí, la estábamos viendo acá.
Estamos viendo que el carpintero...
con los ojos cerrados en la foto. Con los ojos cerrados. A mí me parece muy raro que en la era de la foto digital, donde todos somos japoneses, justo elijan una en la que salieron con los ojos cerrados los tres integrantes.
José María y Jesús.
José María y Jesús.
Mire usted, no me he dado cuenta de ese detalle.
Son raras las decisiones estéticas de la iglesia, son raras. Ya lo sabemos eso. Sí. Y José, que está un poco hipster, ¿no? Le faltan unos lentes de colores y una lata.
Sí.
La barbita le pusieron una barba muy achicalada. Pero lo importante de eso es que tiene el codo por encima de la cabeza del niño Jesús.
Míralo bien.
Le está pegando un codazo en la mollera al niño Jesús.
Ah, está como apoyado en la barra estimada.
Sí,
no está apoyado. Eso es un... está congelando la imagen. Si usted deja eso en el low motion, le hunde la mollera, ¿verdad? Que está blandita, además.
Todavía, claro, es un momento de José que todavía no terminó de digerir la situación, ¿no?
Correcto. Lo quiere sacar del partido. Si le entra la mollera abierta, con un codazo, lo saca del partido, seguro, contusión, y lo sacan los médicos, el protocolo médico. Si el pelado Cáceres le tiraba uno de esos codos ayer a Son en la cara, lo echaban. Pero Son salía, con prescripción médica.
Sí.
Mira, me pasa un oyente y tiene...
Y hay que entenderlo, José, hay que entenderlo. Porque no le creía a nadie el cuento de la Inmaculada Concepción. En esa época menos. No le creían a Jesús, que era el Hijo de Dios, después de que pararse arriba del agua, de multiplicar leprosos, de curar a los panes, todo lo que hizo él. Y le van a creer a José, que dice, no, pero mirá que...
No la toqué.
Si bien es cierto que...
Fui a la pelota, dice...
Claro, no, claro, estoy yendo a la pelota, le dije, lo quiere sacar del partido, claramente lo quiere sacar del partido, y ahí en el barrio, le agrega a José del pueblo, le agrega, no, vea que, si bien es cierto que no es mío, lo inmaculó, concibió Dios, así, a ver, tiralo para arriba, así vuela, ¿entiendes? Tiralo para arriba y que lo salve Dios.
Lo exportó Stur, la arruiné, me dice una gente, tiene razón, agarré una nota, después fui a buscar rápido, la Agencia Católica de Informaciones de Buenos Aires dice que la propuesta tiene su origen en Uruguay y las balconeras llegan a Buenos Aires para recordar que Navidad es Jesús. La propuesta que tiene su origen en Uruguay consiste en colocar en puertas, ventanas, balcones, vidrieras, mostradores o vehículos una imagen del pesebre y recordar que Navidad es Jesús.
Sí, claro, subrayar una derrota cultural.
Va a ser un éxito mundial dentro de la posibilidad de la iglesia, ¿verdad? Es muy chiquita. Pero va a ser un éxito mundial, señor, porque él encontró la vuelta, está muy bien eso. No es esta la temporada. No es esta la temporada para instalarlo en Argentina tampoco. Esperen a la temporada que
claro,
viene.
Tani,
aparte
no,
la van a prender fuego. Van a prender fuego, todo se va a quedar afuera, prender fuego todo.
Se va a quemar todo.
Bueno, Darwin, 11 y media, con el canciller.
Me quiero centrar en eso, ¿verdad? Que también hay que entender a José en el codazo ese que le está metiendo. Porque es un infierno lo que vivió en el pueblo José. Nunca nadie lo resaltó por eso, ¿verdad? Le venían a pedir los muebles y le decían, ¿te no vas a hacer unos cuernos bien grandes al sillón ese atrás? Que sobresalgan sobre mi cabeza, le hacían ese tipo de judiada, ¿entiendes? De ahí la judiada, de ahí viene. La judiada. Y por eso se andaba mudando judía. Todo el tiempo. Lo de Herodes lo inventaron después, lo de Herodes, ellos se andaban escondiendo de Herodes y del ejército romano. Yo, todo eso fue inventado. Bueno, es lo que se mudaron todo el tiempo porque José decía, pues es insoportable, ya está, ya se enteraron todo, vámonos de acá y otra vez para otro lado, y otra vez. Así que vos escondelo, lo puedes esconder un poco al guacho porque no le vendo una mesa a nadie. Vienen a judiarme nomás, me hacen todas preguntas, todo, que todo termina en cuerno, todo termina de, ¿y le puedes poner una pata de bolsa a la mesa esa? ¿Se le puede poner pata de bolsa? Ese tipo de mentira,
sí, claro.
Está volviendo loco. Entonces, uno también entiende, que va la pelota. El problema es que la pelota ahí está blandita y ahí arriba.
Hasta luego,
Darwin, 11:30, la deportiva. Imaginamos que con el canciller de
Vamos a ver.
Vamos a ver qué dice el canciller. Vamos a ver si está primero. Después, ¿qué dice? Dice que está. Me mandan acá señal de dedito arriba que no sé si ahí se puede hacer en Qatar, pero me dicen.
Ayer lo vi,
Bueno, se van a cruzar al aire hoy, en un rato.
No toquen nada.
Decía Male que le sorprendía, porque Male sigue nuestro Instagram y la votación que tenemos. A propósito de dividir dos tipos de personas, esta vez, cuando juego Uruguay me he visto de celeste. En realidad quedó amplio en Instagram, está bien, porque tenemos que hacer... me he visto de celeste en el trabajo, porque si me he visto de celeste en casa, yo qué sé, con nada, la familia, es otra cosa. Justo Uruguay no jugaba fin de semana ahora en esta ronda tampoco.
Ninguno entonces, de los tres partidos.
Claro, pero...
Casi siempre cae en horario laboral, ¿no?
Sí, mi cuestionamiento, porque me ubico en los que no se evitan, es las personas en la oficina, centro de estudio, trabajo, empresa, industria, fábrica, el chofer de ómnibus, como nos escribió un colaborador nuestro. Y ahí me cuesta más, el adulto, persona adulta. No estoy hablando de niños.
Ayer hubo informes hasta de bomberos, de cuarteles de bomberos, vestidos todos tuñados de celeste.
Dice Violeta en Instagram, recién me cayó ahí, no, soy vieja aburrida, no me pongo nada. Yo no lo considero viejo aburrido, yo está bien, es una sobriedad, nadie que es argentina dice la sobriedad de ustedes, los uruguayos son grises, puede ser que seamos sobrios. Sí.
Estaba hablando de eso nadie recién, sí,
de ustedes los uruguayos.
Sí, muy de criticar la falta de intensidad, yo lo digo, ¿no? De mi euforia
Mario,
permanente.
Mario, vos votaste, no te vestí de celeste. No. Pero el Mario tenía calor con la ropa que trajo y se agarró una remera que mandaron de regalo de Uruguay, sí. De esa. Andaba con el soy celeste.
Pero fue por necesidad.
Y aclaraba. Sí. Me lo puse porque traje un buzo
y optó porque se puso la de soy celeste porque la otra se agarra a charrua y le pareció mucho.
Buenísimo, tuvimos una charla ahora vamos a hablar del interior. No toquen nada mirando al interior, porque la columna de Vicky Gaea miró hacia la figura de Andrés Lima, precandidato del Frente Amplio, casi seguro que sí, que quiere cosechar, bueno, muchos mensajes después de escuchar la columna de Frente Amplio, es que nada, no le cierra Andrés Lima a varios Frente Amplistas, incluso del sector centro, ¿no? Del Frente Amplio, sí, por aquel día que estuvo con Astor y lo descendí, o sea, no cierra mucho. No toquen nada mirando al interior, tanto que en la charla de pasillo con Male me dice, porque Rafa, está hablando Rafa Cotelo, en Canal 13, digo, ¿dónde? No, lo mandaron de Canal 13 a Nación. ¿En dónde? En Argentina, le digo. Está trabajando. Es el de Yung.
El de Yung,
que para ellos es el canal.
Okay. Es donde censuar cuando dicen Canal 13.
Es un toque nada que mira al interior completamente. No en el dividir dos tipos de personas, que va ganando claramente. Prefiero no hacerlo. No ir al trabajo, no ir al centro de estudios.
Vestido de celeste, sí.
Sí, no, estábamos hablando de los niños, niñas y adolescentes, que está perfecto. Estamos hablando de la persona.
¿Cómo son los resultados?
74-26. Y
ahora sí es tendencia.
Sí, va bastante. Mirá que estamos pasando los 300 votos.
No lo van a revertir.
No toquen nada.
Vota a la gente en Instagram, escribe por WhatsApp, por Telegram, por Instagram y casi al final del programa, cerca de la columna deportiva, veremos si las historias que nos cuentan amerita alguna de ellas para llevarse un termo de No Tocar Nada en el día de hoy. Está la gente de la emergencia de Sanatorio Florida, allí. Está un cuento de Alejandro Micrero, sí, que no es de los choferes que molesta a uno de nuestros colaboradores que se caracterizan, se luquean de Uruguay. Es otro, Alejandro.
No,
otro,
pero además otro. Micrero, asumo que si dice Micrero, salvo que esté en Argentina, está hablando no de un ómnibus común de líneas,
sino
de...
Alejandro, si no sos de allá, ya no te dice decir Micrero.
No, pero ¿por qué no se usa decir micro?
Yo creo
acá.
Que...
Micro es como se...
Micro le puse yo eso porque creo que es un viejo oyente que se autodenomina así, se autopercibe.
¿Pero es conductor
así
de ómnibus de línea?
No te
¿o
puse,
será de
se
alquiler?
Se autopercibe así. Yo no a la gente...
Me interesa saber eso.
Yo le pregunto a la gente, no la interrogo.
No, para saber, porque me interesa saber si ya se estableció el micro o el micrero como conductor de ómnibus. Como para mí el micrero es el de ómnibus de alquiler. Pero está, no sé. Bueno, perfecto. En fin, lo que decía Alejandro, el micrero, es que, dice, ayer me subieron pasajeros a las 7 a.m. con camisetas de Uruguay. Gente que aporta BPS.
Escuchá, Suco.
A los que seguramente les pague parte de la jubilación en mis últimos años de trabajo. Habría que negarles la jubilación.
¿Viste cómo firma?
Ah, dice el micrero de cómo.
Claro, yo lo conozco, nunca lo vi en mi vida, pero sé que firma así.
¿Mira?
Está enojadísimo porque le va a tener que pagar... A esa gente comparte su laburo, la jubilación
intergeneracional.
Sí, sí. No le gusta que suban al ómnibus. No voy a decir qué línea tiene.
No cree que sean dignos de recibir.
Bueno, compite Alejandro. Yo no sé. Es uno de los viejos. No sé si tiene termotrabajo. Una institución de salud privada y allá se creó un cierto debate sobre este tema con compañeros a favor y en contra. Comenten que viene funcionaria a llegar vestida de camiseta y a mí me parecía mucho y de mal gusto a determinada edad, pasados largo los 35, yo pensé que me iba a decir 80, Lore. En el partido hubo caras pintadas, yo me dejé pintar, pero para que no me hagan moving, no más. El
moving es, creo que
moving, sí. Perdón, no moving, el moving es el laboral, sí, perdón. En la encuesta ya voté que no me pongo nada, los compañeros que se visten y maquillan no les gusta el fútbol en general, sí la selección, no los escuchan a ustedes, escuchan radio. Bueno, muy bien. El móvil laboral. Pues, Vicky había contado que no quería pasar. No era móvil porque no era con gente de su trabajo.
No, y no tenía miedo tampoco que le hicieran algún tipo de escrache, pero sentía que era una señal de acompañar el clima de los demás, aunque ella estaba totalmente ajena al partido.
No toquen nada.
Yo diría que en este momento el WhatsApp, si ponemos a los oyentes que trabajan en empresas de conductor cobrador de toda la vida y del otro lado de Nadia, ellos son como mexicanos con Nadia Argentina, que lo es, en Qatar, que se están dando precioso. Ellos son los mexicanos, Nadia, en este momento. Uh-huh. Se turnan para golpearte.
Bueno.
Dentro de las empresas de transporte del conductor cobrador, toda la vida fue micrero.
Bueno, dentro de las empresas, yo no estoy en ese ámbito.
Al que maneja Unio 50 es micrero. Dice, acá también micrero. Los de Come cubren todas las líneas. La esposa del peruano e hija de un guarda de conductor de Come, micrero, dice acá, somos micrero.
Ah, pero es jerga del rubro.
La gente del transporte siempre le dijo micrero al conductor cobrador. Micrero es el que hace las tareas del chofer cobrador. Abrazo el negro Ducot. Micrero es el chofer cobrador. Acá, micrero se le dice también acá. es por los diferenciales, no sé si es por los diferenciales, creo que es con el cobrador conductor, ¿no? Trabajo en el transporte y el micrero, es aquel que es conductor cobrador de los buses de Montevideo. Un saludo de Alejandra.
Muy bien.
Lo que pasa es que en ningún momento solo los diferenciales tenían conductor cobrador.
Casi me como un microbio ahí en vez de micrero. No me comí porque venía con nombre. Sí, pero no era para mí, no era para mí. Era, bueno, micrero, bueno, nadie, no sé. Si vos tenés algo para decir, yo solo quería saber.
Yo no critiqué
que se usara. Casi abrió esta brecha.
Era ignorancia de mi parte.
La rosarina y los micreros.
Y acepto.
Come Sociedad Anónima quiere decir compañía de ómnibus micro este.
Micro.
Este, acá dice. Micro en Venezuela, los más chicos, tipo micro. Bueno,
claro, exterior, yo sí. Tenía esa idea. Como sí. Pero...
Bien. Yo trabajo en un hospital y me arreglé todos los horarios y días para ver la celeste. No tenía nada
bueno,
que ver.
Bueno, gracias por todo.
En el medio. No va a caracterizarse ni lookearse porque está arreglado eso.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp. 092-095-995. Mail notoken@delsol.uy.
Seguimos ampliando la brecha con los argentinos, con las argentinas, en este caso para advertirles algo que a mí me había llegado ya, los oyentes me lo habían comentado, pero ahora aparece una nota del diario La Nación. El dólar turista, saben que allá está el dólar soja hace muchos años, bueno, el blue lo conocen, es paralelo y es... digamos, es ilegal, iba a decir, pero está a todos lados, pero bueno, está, estos son oficiales, el dólar soja, el dólar Coldplay, porque le pusieron para los recitales, el dólar turista. ¿Qué es el dólar turista? Bueno, con la tarjeta de crédito o débito se puede comprar desde acá, son servicios turísticos, no que puedas comprar cualquier cosa, pero dentro de eso, y supuestamente, desde hace 3 semanas, hay una normativa para que te hagan el precio parecido al blue, oficialmente, 313 pesos. ¿Qué dice la nota de La Nación de titular en el día de hoy? Dice, molestia entre turistas por el dólar tarjeta en la Argentina. Bueno, el dólar tarjeta le llaman el dólar turista. El dólar tarjeta no está funcionando todavía. De hecho, las marcas, Visa, Mastercard y los adquirentes, que son los procesadores de las marcas, este es un mundo muy particular, a veces es lo mismo dueño, a veces no, pero los adquirentes en Argentina, Prisma y Fiserv, han dicho que todavía no encontraron el mecanismo para la conversión. Porque, ¿qué pasa? Ellos son los que después tienen que ir ante la autoridad argentina y convertir eso para no perder ellos. Como no lo encontraron, la normativa está vigente, pero si alguno compra de acá y va a Argentina, un servicio turístico X, arrenda un auto, un hotel, algo que compre, le va a venir la cotización de dólar oficial, que en lugar de 313 es 171. El doble. Más o menos. Un poquito menos que el doble. Una advertencia. Nada más, las firmas de las tarjetas podrían cambiar la cotización en sus sistemas en los próximos días, aunque no hay certezas, dice la nota de La Nación. O sea, que esto que está vigente desde hace varias semanas en normativa no está vigente en los hechos. Y si compran de acá con tarjeta de crédito, porque tienen pensado en algún momento, como tantos miles de uruguayos, cruzar a la Argentina, aunque sea cruzar el litoral, pero quedarse una noche de hotel y sabe, me la compro de acá, tarjeta, lo uso, me van a cobrar 3.13, no.
Cuando le piensen en cotización oficial, por lo menos como escenario de base.
Sí, eso. Después hay otras operativas con otras tarjetas que han encontrado la vuelta y están promocionándose por todo el territorio nacional desde hace muchos meses, que es parecido al blue, Acá es casi blue lo que te daría el dólar turista. Lo que pasa es que no se lo están dando. Por ahora no aparece.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg. Ricardo Leiva.
Bien, algunos oyentes ya lo sabían, a los otros les advertimos, se venía una nota de La Nación, no está funcionando el dólar turista con tarjeta desde Uruguay, no está funcionando en ningún lado, a los chilenos que aparecen en la nota, a nadie le funciona, no es a los uruguayos que no le funciona, los sellos y los adquirentes todavía no han encontrado la forma de no perder en el cambio con los argentinos. Lo que quiere el gobierno argentino es que no se le escapen esos cientos de millones de dólares que gastan los turistas porque van con tarjeta de débito prepagas o con la plata en la mano. Y no quieren que se le escape, que circule en el mercado eso. Bueno, vaya a saber dónde empiezan a circular esos dólares para ellos. Pero está, acá los oyentes dicen, no funciona, ya lo probé, grande la que no falla, sino los arbolitos, pero andás con una montaña de billetes. Bien, Sí, por ese lado va la cosa. A propósito de la Argentina, nuestro principal portal turístico para ellos es Punta del Este, y allí hay mucha preocupación acerca de cuántos y cómo llegarán. Pero lo que tenemos el fin de semana en la Punta del Este es una carrera que atrae mucha atención.
Sí, es la jornada final del campeonato de Extreme E. Por decirlo con la pronunciación que me sale a partir del estudio, de la página oficial de este campeonato de la FIA, ¿no? Que es autos tipo rally, pero totalmente eléctricos. Vamos a tener el auto de Lewis Hamilton, por ejemplo, compitiendo. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque uno de los equipos es un equipo de Lewis Hamilton. También está McLaren, también está el equipo de Nico Rosberg, que de hecho es el que va primero en el campeonato y tiene buenas chances de quedarse con el campeonato. En esta fecha son carreras que tienen una etapa de clasificación, después corren semifinales y una carrera extra por un lugar en la final con los cuatro últimos de la clasificación. Las semifinales son tres y tres autos, y después el domingo se corre la carrera final. Ese es el espectáculo que está previsto para este fin de semana con autos, insisto, esa es la novedad, totalmente eléctrico, con pilotos como por ejemplo Carlos Sainz, en todos en parejas mixtas de varón y mujer. Está Carlos Sainz, que viene tercero con su equipo en el campeonato. Sebastián Loeb, estoy hablando de dos campeones mundiales de rally, uno de los 80, 90 y otro de principio de este siglo. El equipo de Sebastián Loeb viene segundo. Hay una fuerte apuesta,
supongo, de dinero también para tener estos emblemas de deporte fierrero tradicional, para llevarlos al deporte del auto eléctrico y decir, oh, vieron cómo corren, ¿no? Porque el fierrero es el que más discute, el auto eléctrico, en ese lado. No, también, si quieren correr, también corren. No para que lo hagan en las ciudades, pero no son autos que te rinden.
No, que pueden dar y pueden dar espectáculo, es a lo que apuesta también con el formato este campeonato, que tendrá su fecha final en Punta del Este este fin de semana.
O sea, el que menos veo nosotros con un coche eléctrico en un futuro es a Benítez.
Y estás en lo cierto.
Benítez tuerca, te quiere escuchar el...
Quiere quemar fósil.
Te quiere escuchar el motor.
No toquen nada.
No toquen nada mirando hacia el interior y fenómenos culturales, musicales del interior del país. Catherine Bernes nos visitó hace unos días con su fuerza, con su entusiasmo, con su alegría. Bueno, estrenó un tema ayer nada más con Matías Valdés. Quizá lo conocen, pero hace solo 2 años... Y ahora vamos a hablar un poco de su historia. Estaba en el campo, en un pequeño pueblito de Florida. Hoy es furor en el interior del país y también en redes sociales, en plataformas, en Spotify, en YouTube. En un ratito charlamos con él, en minutos nada más, y canta en vivo aquí en No Toquen Nada.
No toquen nada.
¿Cuánto falta para vernos de nuevo? Ya no tengo nada más que inventar. Si me das el ok a las 9 te paso a buscar. Y te voy a contar un secreto, siento que eres mi otra mitad. Tal parece que cuando estás lejos no puedo respirar. Y es verdad que me gusta el silencio, pero cuando me encuentro me falta.
Estamos escuchando a Matías Valdés, Volver a Vernos, es el tema, uno de los tantos que anda circulando por allí por Spotify y YouTube, con cientos, con millones de reproducciones. Es que Matías, ahora preguntaba, ¿no? Hace algunos años, 3 años vivía en un pequeño pueblito, ahora nos va a contar, trabajo de campo, pero ahí saltó a los escenarios del interior, a recorrer el país, llega a Montevideo ahora para un gran espectáculo, pero mientras, y de pronto, se convierte en un fenómeno de las plataformas de Spotify y YouTube con millones de reproducciones. Matías, buen día. Gracias por visitarnos.
Buenos días para todos, ¿cómo estamos?
Bien, bien. Matías tiene 27 años y hoy temprano, Mauri, acá que había hablado con vos para las notas de edad, te definió, a ver si te enoja, me lo decís, si pensás que puede enojar a alguno, también lo decís, te definió como el más romántico de la charanga. ¿Está bien?
Yo le decía que está medio bravo eso que está ahí. Señor Chacho Ramos, el hombre de las canciones bonitas, ¿no?
Ya.
Palabra mayor.
Bueno, pero ya tiene esa
es el hombre denominación.
Pero se puede decir que somos medio mimosos.
Está bien. Matías, bueno, yo recién hablaba, vos hace poco tiempo, 3 años, 2 años y medio, trabajabas en el campo, tenías una vida totalmente distinta, ahora te ha cambiado, hiciste ya un teatro metro en Montevideo en mayo de este año, estás preparando para el 10 de diciembre el teatro de verano, has ido 7 veces, creo, a Argentina. ¿Cómo vivís ese cambio en tu vida? ¿Ya te acostumbraste? ¿Te sigue sorprendiendo?
digamos que no paramos de sorprendernos por la cantidad de cosas lindas que vienen pasando. Tampoco pensamos mucho, tratamos de disfrutar las buenas y cuando se vienen las malas echamos para adelante. Pero sí cuesta un poco acostumbrarse al andar de arriba para abajo cuando tenías una rutina como que bastante clavadita, ¿no?
¿Cuál era la rutina?
A mí me pasaba, yo arrancaba a las 5 de la mañana y llegaba a las 8 más o menos a casa. Y tenía
8 de la noche, 5 sí. de la mañana hasta las 8 de la noche.
¿Y qué hacías?
A lo último estaba en una empresa de camiones. ¿Sí? Que estábamos haciendo zafra. Después era un poco de todo porque justo estábamos con el tema de las obras, la zafra, entonces andábamos como para arriba y para abajo con eso. Pero siempre anduve en el ámbito de las máquinas y los camiones, cosa que me encanta y que siempre digo que si el día de mañana toca volver, vuelvo con gusto porque me pasa hasta el día de hoy de ir por la calle y ver, no sé, un tractor sembrando y me dan ganas de bajarme, ¿viste? Siempre ratito.
Pero eso es claro, un trabajo que viene de allá a Florida y de un pueblo chico. ¿El pueblo cuál es?
Mendoza.
Mendoza.
Un pueblo de 700 habitantes.
Sí.
Sí. ¿Cómo es cuando volvés ahora ahí? Y sos el Matías que evidentemente todos conocían, porque ahí se conocen todos, y ahora sos el Matías famoso, Valdés, que explota en YouTube, en Spotify. ¿Cómo es esa vuelta al pueblo?
Resulta un poco raro, en el sentido de cómo personas que veías todos los días... Se emocionan al verte, ¿viste? Como que medio raro. Pero nada, me pongo bastante contento justamente por el hecho de que es notorio que se alegran de verdad y uno justamente se pone feliz por eso, porque son quienes más conocen el camino.
Y aparte de haber mucho de eso, pensar que yo te vi cantando antes, como recuerdos, anécdotas de cuando empezaba, sí. Con la guitarrita.
Hay una vecina que cada vez que me dice, ¿pensás que rompía los huevos toda la tarde? Y,
¿qué cantabas?
Que no me dejaba dormir la siesta.
Mira ahora.
Eso cuando era más chico igual.
¿Y qué cantabas de chico, de adolescente? ¿Qué cantabas? ¿Qué te gustaba cantar? ¿O cuáles eran tus referencias locales o internacionales?
En realidad siempre me gustó de todo un poco. No tengo así como un referente, pero siempre me gustó mucho Luciano Pereyra, Abel Pintos, Morat, claro. Arjona. Uh-huh. Ahí salimos todos mimosos.
Incluso empezaste con la cumbia, digamos, hiciste como tenías una banda o un par de bandas tuviste, y luego ahora optaste, ya fuiste para la cumbia del interior, la charanga, este género. ¿Qué te hizo hacer ese clic? ¿Cómo fue que se dio?
No, en realidad se dio todo muy de golpe, porque el grupo nuestro de amigos, estamos desde los 14 como que formando bandas y probando suerte.
Claro.
En las cuales yo nunca cantaba, o sea, literal que salía adelante a cantar una canción sola, yo tocaba la batería.
Ajá.
Esta es la primera banda que digamos, bueno, canto yo ahora.
Y con nombre propio.
Y digamos, probando cosas, siempre con la esperanza de llegar a una productora en Montevideo, que era lo que... iba a ser la oportunidad del cambio, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó?
Pero sos autodidacta de todo, de canto, de guitarra, de piano, fuiste como...
Le echamos un poquito para adelante, le volvemos ahí más o menos.
Pero fuiste, ¿quién fue el primero, recordada, la primera persona que te dijo, mirá que vos cantás bien, podés tener una carrera, alguien ya vinculado al espectáculo, recordás el momento que...
No, es que en realidad, o sea, el apoyo de los amigos y la familia siempre estuvo, pero también estaba que ahora cambió eso, por suerte cambió en realidad, pero que hace unos años era quizás más importante que tuviera facha y que fuera lindo y que cantara espantoso igual, y ya estaba pronto. Si tenía un par de seguidores y era más o menos lindo, te salvaba. O era quienes buscaban las productoras en ese entonces. Hoy por hoy se valora un poco más lo que uno tiene para mostrar, ¿no? Y creo que es justamente lo más lindo, porque valoramos un poco más lo que son los sentimientos y no lo que mostrás o aparentás en realidad.
Sí, además hay que sostenerlo, porque vos me decías, ayer tocaste con Catherine Bernier acá en el Barzón, en Montevideo, hoy tenés dos shows para dar en la noche, bueno, y tenés una actividad que tenés que sostenerla con talento, con profesionalismo, ¿no? No es fácil hacer la carrera, sostener una carrera en este género, ¿no? En el que tocan ustedes, donde se toca mucho ante mucha gente.
Exacto. Es bastante complejo porque primero que es muy difícil llegar a X punto, y después es muy, muy difícil justamente el hecho de mantenerse. Uh-huh. En el caso de cumplir, por ejemplo, que te contaba, yo me desperté malazo ya porque arranqué ronco, viste, tengo dos shows hoy, y ya viste cuando te despertás, así que en realidad me mató el aire acondicionado, pero está.
Claro, eso pasa.
Es como que...
¿Y los festivales del interior? Porque ahí sí, otra vez, acá los montevideanos, yo me pongo en primera persona, ¿no? Muy alejado de esos festivales. ¿Qué te pasó cuando viste algún festival de eso con miles de personas, a veces decenas de miles de personas que cantaban alguna canción tuya?
Los festivales es de los shows que más disfrutamos, porque es el show donde se arrima el niño, donde se arrima el más chico también, y quizás hasta el más veterano, que son personas que no te encontrás en los bailes.
Claro.
Y en nuestro caso tuvimos el privilegio de gustar a todo público.
Contame una experiencia última, ¿sí? ¿Un festival grande?
El de San José hace poco, ¿no?
¿Te acuerdas?
La semana pasada, San José.
No, nosotros no lo perdimos, al del mate estábamos en Argentina.
Ah, estabas en Argentina. Estábamos en Corrientes. ¿Y alguno de acá que te haya gustado? Digo, para contarle...
En realidad todos, pero...
No se va a ofender ninguno. No,
claro, pero por ejemplo, hace poquito estuvimos en Tarariras. Sí. En la fiesta de la primavera ya, sí. Y era la primera vez que íbamos a Tarariras.
Ajá,
y siendo que hace dos años que andamos a la vuelta. Entonces fue como que bastante...
¿Y la gente sabía los temas?
Claro, bastante diferente, porque era la primera vez que íbamos a un lugar acá en Uruguay que decís, cuando dijiste, pa, ya me... pensaste que ya no te faltaba nada para recorrer.
Matías Valdés ha recorrido el país, llega, no toca nada, ha llegado, va a cantar en vivo en unos minutos, en nada más aquí. Prepara y venimos.
Desde que tú llegaste se dio vuelta el mundo. Hiciste a mis latidos ir a mil por segundo. Yo debo confesar, desde que estamos juntos.
No toquen nada. Llegó.
Pregunta alguien aquí, en serio, el tema de Catherine Bernes con Matías Valdés, lo sacaron ayer, pregunta Javier, entonces fui de los primeros en verlo, lo escuché anoche, muy lindo el tema. Después contá tu historia, Javier, se considera un interiorano, como de Montevideo, porque nació, pero bueno, después una cantidad de trabajos en el interior del país, alguno en Tambo trabajaste también, ¿no? Matías Valdés, que está acompañado, ¿no? Sí.
4 años, los primeros 4 años de trabajo fue en Tambo.
En Tambo, bueno, sé que conoce ese trabajo también, Matías, que hace solo 3 años dejó los trabajos de campo, tractores, camiones y demás para dedicarse a la música, con bastante éxito, como tiene este video, Marcelo, que realizó el video, acá manda, el Me Encanta con Lucas Hugo.
Me encanta con Lucas,
que tiene, te llevas bien con Lucas.
Genial.
Tiene casi 10 millones de reproducciones en YouTube. Anda bien el video de Marcelo. Y acá, a propósito de Lucas Hugo, dicen desde Florida, gente que ha escrito temprano por una compulsa que tenemos acá para ganar el termo, desde la emergencia del Sanatorio de Florida, dice Valeria, ¿pueden creer que en Florida se hizo un festival y no estaba en la grilla? Lo subió Lucas Hugo cuando cantó. ¿Es así? ¿Es cierto?
Exacto. No tuvimos la suerte, diría yo, de estar con la banda, pero tuve justamente el placer y el privilegio de subir 2 días con uno con Lucas y otro con Chacho.
No, pero no es menor, porque vieron al local, Lucas y Chacho, ambos de amplia trayectoria, Chacho más años todavía, dijeron, vení, Matías, cantás con nosotros.
Claro, aparte justo estaba libre yo.
No, y ya hay una relación, digamos, porque vos decías que los veías hace poco tiempo desde público y soñando un poco estar ahí arriba en los escenarios, y ahora tocas con ellos, has grabado videos con ellos, y bueno, te invitan, por ejemplo, en este caso en Florida, a tocar con ellos.
Es que en realidad yo creo que tuve mucha mucha suerte, y de verdad que ha sido todo un privilegio el apoyo que he recibido justamente de todos los artistas, en realidad, que aceptaron grabar una canción conmigo, porque justamente cuando literal no te escuchaba ni tu madre,
sí.
No, bueno, mamá sí escuchaba, ¿no?
Sí.
Pero para que se entienda, ¿no? Balsi, Martín, Chacho, Lucas, fueron personas que compartieron su público conmigo, justamente.
Y ahora este último tema con Catherine. Catherine es como de tu generación, digamos, para decirlo, claro, de alguna manera.
Vamos los dos corriendo atrás de los sueños ahí.
Claro, hace 3 años con Catherine. Claro,
hay como un movimiento, se puede decir que hay como un nuevo movimiento de este tipo de música, charanga. Es medio difícil de definir, porque vos me decís que cada uno busca su estilo, pero bueno, la charanga, la cumbia del interior. Hay como un movimiento que se está consolidando con nuevas figuras, con referentes más clásicos, ¿no?
Claro, es que en realidad el tema del qué estilo estás haciendo es medio complejo, porque como te decía, uno trata de generar su propia identidad. Nosotros, si bien agarramos lo que es la cumbia del interior, le metimos un poco de rock, un poco de pop en los precoros, como para también generar eso distinto, ¿no? Eso diferente dentro de lo que es todo lo mismo.
Bueno, ¿qué tema vas a hacer ahora sobreponiéndote a ese aire acondicionado que dejaste prendido en la noche? Buena experiencia, Matías, para no hacerlo más.
Nunca más.
En los hoteles de Montevideo. Bueno, ¿qué tema vamos a escuchar?
Vamos a reformar latidos.
Muy bien. Para acomodarlo a la mañana a esta posa aire acondicionado. Bueno, también habla de la versatilidad del artista. Tenés mucho show, así que adelante, Matías.
Claro, justamente por el hecho de... Igual disfruto mucho de este tipo de cosas porque es cuando mostrás un poco cómo salió la canción. Porque generalmente se escucha la versión cumbia o la versión que tocaste en vivo con la banda y quizás nunca escuchaste cómo salió la canción, que en realidad salió de una guitarra o un piano en tu casa, ¿no?
¿Vos? Así salió la canción.
En entonces. Este caso, como tres tonos más abajo, vamos a ver qué sale.
Despierto en la mañana y a mi lado ya no estabas. Mis demonios me preguntan qué hice mal. Tanto te esperaba al lado izquierdo de mi cama y de repente todo parece el final. Hasta que te vi bajar por la escalera, ibas usando mi remera. Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mil por segundo. Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar. Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mil por segundo. Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar. Hasta que mis pies ya no puedan andar. No te hizo falta medicina pa' curarme las heridas que el pasado me dejó. Te mordiste el labio en el momento indicado y desde entonces yo me muero por tu amor. Hasta que te vi bajar por la escalera, ibas usando mi remera. Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mil por segundo. Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar. Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mil por segundo. Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar. Hasta que mis pies ya no puedan andar.
Matías Valdés, latidos en vivo, el más romántico de la charanga, si es que acepta.
Ahí salió la versión mimosa.
Y si no se ofende, Chacho Ramos. Matías, que tiene mucho show por delante y uno grande.
Claro,
delante,
el
Teatro de Verano, ¿no?
El 10 de diciembre en el Teatro de Verano. Y vos metiste muchos temas, tenemos 13 temas colgados, 14 temas colgados en plataformas. Muchos de ellos han estado entre los 50 más escuchados de Spotify, por ejemplo, en Uruguay en este último tiempo. ¿Eso te genera como un desafío especial al poner otro tema, al buscar, por ejemplo, ahora el caso con Catherine de publicar este otro tema? ¿Cómo vas manejando eso? Del éxito que has tenido y de las novedades que puedas ir publicando.
Yo soy una persona que se preocupa bastante, en realidad como que sufro bastante los nervios. Si bien no pienso mucho, pero al momento de decidir qué canción sacar y al momento de que salió la canción, es como que está ese nervio de saber si elegiste bien y si a la gente le va a gustar. Porque en realidad justamente uno trabaja para eso, para perdurar en el tiempo, que hoy por hoy Chacho y Lucas son las únicas dos personas en nuestro estilo que lo han logrado. Es a lo que uno aspira en realidad, ¿no? A tener esa oportunidad, que justamente depende de la gente, ¿no?
Sí, que se metan en la gente, en los temas, y se apropie de ellos y los cante.
Claro, es que en realidad, o sea, yo soy muy consciente de que este tipo de cosas son moda, y vos trabajás justamente para romper con eso y poder tener la posibilidad de perdurar en el tiempo, porque puede ser que te escuchen un año y se olviden de vos, o muchos años, ¿no? O para siempre. Pero es como que a lo que a uno aspira. Entonces está como siempre ese nervio de voy por buen camino, estoy haciendo las cosas bien.
¿Y qué se viene ahora, más allá del toque en el Teatro de Verano, el show en el Teatro de Verano? ¿Qué se viene musicalmente? ¿Está, por ejemplo, la idea de un álbum está en tu cabeza? ¿O seguir publicando singles? ¿Así cómo la ves?
En realidad, voy como pensando canción a canción, tratando de ir por el mejor camino. Ahora vamos a sacar una versión de Latidos en cuarteto con la conga, uh-huh. De Argentina, que esa es una oportunidad muy linda que se nos dio.
Claro.
Y vamos a sacar ahora para el verano una canción un tantito diferente, que obviamente tiene el amor que tienen todas las canciones, porque salimos mimosos de corazón nosotros, pero va a tener como otra cosa diferente más por el verano, ¿no? Como para sacar algo un poquitito diferente.
Matías Valdés, fue un placer conocerte, la verdad, mucho éxito por acá también. Ya lo has tenido en Montevideo, en el otro verano, que es el espectáculo más grande que se te viene por delante. Y bueno, te volveremos a escuchar aquí en No Toques Nada, en un tiempito, cuando sigas recorriendo y logres romper esa barrera de la moda para perdurar.
Ojalá que sí, y ojalá que podamos volver y seguir conversando y hacer 3-4 canciones, viste, venir bien.
Gracias. Vamos arriba. Gracias, Matías, un placer.
Por favor.
Y te extraña hasta el control del televisor. No pensé que me doliera tanto tu partida. Nunca quise esta despedida.
De 8 a 12. No toquen nada.
Vamos a tomar en minutos contacto con Qatar, con La Perla y con algún otro lugar de Qatar, porque el canciller es itinerante, ¿no? Anda, acabo de mirar el Instagram, las vestimentas que encaja. Todo
está variado, ¿no?
Sí, aparte entendí, ahora para estos dos tipos de personas que vamos a tener de jogging y no jogging, en realidad él no va a contar, porque entendí que los argentinos, no le dicen más cheto, pero andan de jogging para hacerse lo lindo, ¿no? Andan de jogging en el sentido de me puse jogging porque no me importa nada, es al revés. Hay una onda ahí, lo vi en los medios y cosas. Lo hizo la pandemia.
Se instaló un circuito de distinción en materia de jogging, digamos.
Ahora es champiñones blancos eso. Eso pasó a champiñones blancos.
Muy elegante.
Ahora es todo champiñones blancos. Todos tienen champiñones blancos porque es como.
Como el Tornado Alonso.
Claro, por eso ahora son todos el mundo microfútbol, elegantes, todos con champiñones blancos. Tenés que les avise, están todos iguales con los champiñones blancos. Bueno, está el canciller, no. Nos falta la cinta. Debe tener 4 pares de champiñones blancos en esa valija. En contacto con Darwin, en contacto con Qatar, en unos minutos nada más, en un programa que miró al interior del país. Recién cantó en vivo aquí Matías Valdés, el nuevo fenómeno de la música romántica, de la charanga del interior. Después subimos el videito a notoquennada.u. Hice un esfuerzo tremendo. Venía de noche, aire acondicionado, pero profesional como es. Cantó un programa que mira al interior. También me parece para el ganador, o la ganadora, por el nombre, ganadora es Valeria, ganadora de termo.
¿Valeria o Valeria?
Valeri te decía el WhatsApp, Valeria me contestó después que se pone un nombre de WhatsApp. Lo que pasa es que yo lo copio y lo pego. Desde la emergencia del sanatorio de Florida, porque juntaba todo. La columna de Vicky Gadea era sobre Lima y la presidencia del Congreso de Intendentes.
Sí,
más.
Actualmente el intendente de Florida es el presidente del Congreso de Intendentes.
Este muchacho, Matías Valdés, de Florida, de Mendoza, un pequeño pueblito de Florida. Esta gente de Florida, participando de la consigna de hoy, se visten, se luquean, se caracterizan de Uruguay en los partidos, en el laburo o no. Va ganando, pero abierto, ahora les cuento el no. Y la gente de la emergencia del sanatorio de Florida, Valeria, que trabaja allí, ganadora de termo, en el día de hoy. Después vemos con el Boma cómo hacemos llegar ese termo.
No toquen nada.
Punto Mío se pone la camiseta y llega con tremendo descuento del 30% en el costo de envío de tus compras para todos sus nuevos clientes. Es tan fácil como ingresar a puntomio.uy, crear tu cuenta y comprar en los Estados Unidos y el mundo. Punto Mío, tu courier de confianza.
Recomendación de alguno de los contenidos de la semana que ya están obviamente completos, está el link en nuestras redes sociales, pero una de las notas que tuvimos en la semana fue con Noelia Esperanza, médica, pediatra, farmacóloga, a propósito de los antibióticos.
Sí, una encuesta que hizo la Organización Panamericana de la Salud, de la que estuvo el frente Noelia Esperanza, es pediatra, farmacóloga, y hablamos sobre el uso de los antibióticos en Uruguay específicamente, o el mal uso. Este es un problema que la Organización Mundial de la Salud alertó en 2015, que se elaboró un plan para combatir el mal uso de los antibióticos, para concientizar. Los países, algunos los tomaron en 2016. En esa entrevista, Noelia Esperanza habló sobre la cadena del antibiótico, desde la producción hasta lo que sucede en el consultorio de los médicos. Y en el audio que los invitamos a escuchar, habla de por qué los pediatras, cuando los padres van con sus niños a la consulta, muchas veces les dicen que es viral o que todo es viral, y la gente se queda con esa frase.
Yo creo que en la cabeza tener ese 9-1, viste, de las infecciones de la faringitis, de 10 que va a tener mi hijo, 9 van a ser virales, mi hijo, mi hija, te tiene que ya dar la pauta para decir, bueno, de las 10 veces que voy a ir a usar la emergencia, porque es la forma más fácil de acceso al sistema, 9 van a decir que es viral, que es lo que nos dicen a los pediatras, que decimos que todo es viral.
No toquen nada.
La excelencia se construye a cada momento. Inauguramos la nueva clínica del Lago Sumun en Avenida de las Américas y del Lago. Sumun, excelencia para tu vida.
Si van a notoquennada.uy, hay un compacto donde explica un poco más, Noelia Esperanza, obviamente, esto de todo es viral, y además tienen para pinchar así el link de la entrevista completa.
Es importante ahí, que no lo dije recién, pero que cuando es viral, entonces no tendría que usar antibióticos, por eso ahí está el mal uso, por eso en 9 de cada 10 casos muchas veces puede estar mal recetado cuando se considera que tiene que tomar antibióticos, y lo único que tiene que es esperar un poco a que el virus o el sistema inmune actúe sobre ese virus y pase.
Tuvimos columna de Melina Furman también, si van a notoquennada.uy, allí tiene un titular de las reformas educativas, más allá de los titulares y las ganas, un compacto de una columna, dice Darwin, que a Melina convence por cómo dice las cosas, no hay duda, pero también por lo que ha estudiado, trabajado cada uno de los temas, en este caso transformaciones educativas del mundo, alguna que está trabajando ella en Argentina, porque es importante primero que todo el sistema tenga una transformación educativa, después la currícula, bueno, lo explica Melina Furman en esa columna que también está colgada ya. Nos venimos con el Mundial, nos venimos con Qatar, con el canciller y Darwin, en minutos cerramos este No Toquen Nada de viernes.
No toquen nada.
La deportiva desde Qatar, uno desde la Perla, eso lo sabemos. Veremos dónde está el canciller itinerante. Darwin, usted conduce, usted manda desde allí lejos. Adelante la deportiva.
Yo conduzco, pero no mando. No tengo autoridad, no tengo jerarquía, señor. Estoy en una situación muy parecida a la de Alonso. ¡Arriba! ¡Ya veremos! ¡Ahí está! ¡Es nueva oportunidad! Cuidamos a Dios de él para establecer un espacio deportivo. Bienvenidos también a la audición. Yo, para mí, acá desde Qatar, directamente desde el lugar en los hechos, donde no se puede ver los hechos. ¡Dónde Senegal! Eso es el mensaje de ¡Dónde Senegal! Ni lo vi, pero escucho la bocina y sé que hay un gol de Senegal. No era. No.
Bueno, en este momento la imagen que tenemos acá permanece 2-1 el partido. Qatar acaba de convertir hace minutos su primer gol.
El operador, pensé que me había puesto el operador la señal del biólogo, de eso cuando le ponen una señal sonora de que hubo gol, porque hizo su primer gol Qatar hace un ratito.
Sí, señor.
El primer gol de Qatar del Mundial, y nosotros se lo dijimos primero. Lo escuchó primero acá.
No lo dijimos, no estábamos al aire en ese momento.
Bueno, pero fue sí. Ese instante, lo estamos diciendo en este momento, primero.
Se lo estamos diciendo, y la gente lo escribía. ¡Se ha ganado para mí la audición deportiva! ¡La audición deportiva, colega! ¡Que estaba pienso de que está tal con una pata en Qatar y otra pata en Qatar! ¡Que ya le digo que está Ricky de Valle! ¡Cachicho a la de Carlito Medio! ¡Qué tal!
¿Qué tal? ¡Darwin!
¡Darwin!
Se lo corté bien justito para que todo el te pueda reflexionar sobre los problemas que tiene la vida antes de que ustedes devuelvan el saludo, ¿verdad? Y porque
no, Darwin, que se lo escucha doble a usted, es como que lo hubiera un borracho en lugar de lo escuchara un borracho, lo escucho doble a usted.
Dice que se me escucha doble, yo me escucho bien, estúpido.
No,
ahora se le escucha bien.
Es que es un problema de ustedes, es un problema de Montevideo, no es un problema de Doha.
Bien, no tengo ni idea.
Y ahora.
Ahora es mucho mejor. El canciller itinerante se la escuchaba y ahora, bien.
Y ahora.
Sí, está bien.
¿Cómo está Darwin? ¿Cómo está la perla? Yo estoy en Millaré, un barrio.
Voy a decir todo mucho más. Todo
¿Qué?
Lo escuchó el canciller Darwin.
Más humilde, me escucha, es más humilde el barrio.
Es más humilde, más humilde, más popular, más gente como uno, Darwin.
Como usted, no como yo. Yo estoy bien acá, yo me siento bien, yo me siento con mi gente. Se le da la bienvenida al programa de Lionel, que esperemos que funcione, ¿verdad? Porque todo mundial nos da esas expectativas de que las cosas que vamos a hacer funcionen. Y hasta incluso el programa de Lionel, que se llama El Tornado de la Recompensa. ¿Cómo está, Lionel?
El Tornado de la Recompensa me gustó. Está muy bien. ¿Cómo tenés ese
coche? Para Tavares el Tornado la recompensa, señor. Que me parece que lo disfrutó un poquito allá, Tavares. A ver, Rebollo, vení, mostrame las redes, eso que decís. Mostrame los memes, Rebollo. Tiene que disfrutar, maestro. Está muy... Amigos, qué porquería que armó Alonso, ¿verdad, canciller? Ese 4-1-4-1 que quiso implementar es como un cantor de trap haciendo un cover de Arnold Sounds en un bar mitzvah. Solo genera confusión y desánimo.
Sí, bueno, es una buena metáfora. Lo intentó, me parece, además raro. Porque
es una buena metáfora, no, pero es una mierda de alineación. Como táctica es una mierda.
¿Por qué Bentancur jugó ahí cuando Vecino es el que debe jugar ahí? Eso es lo primero difícil de entender. Lo otro difícil de entender es que
Pelistri... Es todo lo demás, los otros 10 jugadores.
Después Pelistri, la posición que puso Pelistri... estaba condenado al fracaso porque lo necesitó retrasar a los 10 minutos de partido, a jugar como lateral derecho, tuvo que formar una línea de 5, o sea, pasó de ese pretencioso 4-3-3, 4-1-4-1, con Suárez fijado allá arriba entre los centrales de Corea, que claramente no tenían problema para marcarlo, a un 5-3-2 le quedaba lejísimo la cancha.
El gordo de 9 no puede jugar, señor, pero él sabe que no puede jugar. Ahora, no llegó a una y la gente dice, qué mal el gordo. No es culpa del gordo, es que no puede jugar de 9 y el único que él lo sabe, además. Él sabe cómo tiene que jugar. Él tiene que jugar de enlace. Él tiene que jugar como de enganche, como de falso 9 que le tira pelotas picantes a Darwin. Yo, el único que no lo sabe es Alonso. Y evidentemente entre Alonso y el gordo no se hablan, porque si no el gordo le hubiera dicho, vos te das cuenta que yo no puedo jugar de 9.
Tengo entendido que en algún momento Suárez se lo dejó entrever a Alonso, pero Alonso tomó la decisión. Suárez tiene claro que él ya no está para pelear con los centrales, para saltar, para discutirle en el área rival a nadie del fútbol de élite. Él tiene que estar algunos metros más atrás, tomando la pelota entre la defensa y el mediocampo rival, y ahí en ese segundo que puede llegar a tomar contacto con el balón, hacer un pase, meter una asistencia, jugarla para Darwin, que tiene que estar adelante de él.
Bueno, claro, y Darwin atrapado en la raya contra la izquierda, ¿verdad? Sufriendo el camino de tazas de Cavani. El proceso de cabanización de Darwin Núñez llegó al 79% instalado ayer y todavía faltan 2 partidos. ¿No? Y Valverde tampoco sabía de qué jugaba. Iba juntando frustración, una cantidad de frustración que lo hizo retroceder el tiempo hasta sus 17 años y terminó gritando como su normal un tranque que hizo ahí contra la cosa de toda esa porquería que tenía dentro, ¿verdad?
Gritó una bola en contra.
Terminó siendo un jugador de Peñarol. Lo llevó a su época de Peñarol. Y primero le pegó, le quiso tirar un tiro al arco y se la pasó a Pelistri, ¿verdad? Y su época de Peñarol. Y eso, esa barrida que termina gritándosela en coreano, Peñarol, le gritó. Yo estaba ahí, a mí no me la contó nadie. Y el único que sabía de qué jugaba era Bentancur, pero tampoco estaba bien, porque jugaba de Kevin Costner de Godín. O sea, le hizo ver 5 veces el guardaespaldas antes del partido. Y le puso la cara de Godín a Winston Churchill y la de Bentancur le tomó a Kevin Costner y tal, y vos siempre a los hoteles, y no te separes más de 15 metros. Un desastre lo que hizo Alonso, generó una confusión, ¿verdad? Y yo creo que yo para mí, la confusión no termina en los jugadores, la confusión termina en Alonso, por eso es el tornado, porque gira sobre sí mismo y tiene un efecto devastador. Le voy a poner un ejemplo. Trajimos 2 laterales derechos y un central lesionado que hacemos jugar de lateral derecho al final de todo juega el pelado Cáceres.
La cuarta opción.
Sí.
Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Que Alonso lo que no se casa con su idea. Por... No es, pero que no es. No, señor, déjame hablar. Alonso no se casa con sus ideas, que está bien no casarse con sus ideas, ¿verdad? Pero tampoco hay por qué tirarlas al río. Eso es un hombre que ni siquiera toma en cuenta sus propias ideas. Eso las desprecia, señor. Estuvo a punto de dejar afuera el planteado a Pelitri, y Pelitri se jugó 82 minutos. Temas que terminan cualquier discusión sobre la disposición táctica de Alonso. Pelitri, 82 minutos. Fin de la discusión. ¿Entiendes? Cuando alguien que le está diciendo algo, no, pero fíjate que el pelado que hace titular. Fin de la discusión. Guillermo Varela y Viña para darle la estocada final del partido. Fin de la discusión. Campeones blancos con traje. Fin de la discusión. Un modelo de Dolce Gabbana atrapado en el espíritu de Julio Ríos. Fin de la discusión. Cosas que termina la discusión. Ah, entonces, cosas termina la discusión. Dependemos del pelado Cáceres. No sería malo, pero dependemos de este pelado Cáceres. ¿Entiendes? Este pelado Cáceres, sí, dependemos. ¿No? Y funciona bien, más o menos, bastante bien lo hizo, ¿verdad? Lo que pasa es que, claro, ante esta extravagancia que tuvo el don Alonso, los jugadores respondieron bastante bien a toda esa confusión y ese desánimo que les terminó generando, que empezó, ya lo vi, empezó en la arenga de Alonso contra Perú. ¿Lo vieron? ¿Vieron la arenga de Alonso contra Perú? Sí, emocionante, sí. La música. La palabra, Alonso, ya veo que desprecia sus palabras también, desprecia sus propias palabras, porque no suelta ninguna, no gastó palabras. Yo pensé que las estaba guardando para el Mundial, pero tiene una facilidad igual, hay que decirlo, esa parte sí, tiene la facilidad para pararse ahí y para mancomunar al jugador y un poco tocarle el corazón, una facilidad de que después lo que no tiene es facilidad de palabras, justamente. Todas facilidades, pero menos las de palabras, señor. Y nosotros vamos a ir al Mundial y yo ya saqué el pasaje. Streamer nunca va a ser. Eso es una tranquilidad, ¿verdad?
Bueno, el streamer le fue muy bien, 7 goles hizo, claro, en la primera parte.
Por eso, pero imagínese si Alonso, con un solo trabajo, hizo este desastre, imagínese lo que sería si además estuviera haciendo del streamer.
Darwin, una pregunta y otra afirma. Para usted, el canciller, ¿lo peor o el peor daño que hizo Corea ayer fue hacernos creer que Godín jugó bien?
Godín, lo dijimos, tiene que jugar.
Perfecto.
Siempre dijimos que tiene que jugar. También dijimos que no puede jugar. Pero no
siempre dijimos que Godín y Suárez iban a jugar el primer partido de titular en el Mundial también, Darwin, ¿eh?
Eso lo dijo usted. Yo no lo dije. A mí no me meta en aciertos. Yo no lo meto en ningún acierto mío. Usted no me meta en aciertos. Sus aciertos son sus aciertos. Pero piénsenlo así. No puede jugar, pero tiene que jugar.
Y es muy difícil pensarlo así.
Muy difícil.
Jugó muy bien Godín ayer, Darwin.
Notable jugó Godín. Notable jugó. Excelente partido de Godín, señor. Y eso es con lo que nos quedamos, con el gran partido de Godín, el partido homenaje a Godín, demostrando toda la valía que tiene de Godín. Y bueno, y ahora estamos todos con el culo más apretado todavía para el partido que viene, ¿verdad? Porque eso es la peor cosa que vamos a partido ayer.
No hay nada para sacar el limpio.
Los campeones de Alonso, lo único que hay para sacar el limpio. Estaban inmaculados, pero todo lo demás es un barullo, es un ruido insoportable que no permite extraer información del partido.
Todo perfecto, como lo dijo Darwin. En el momento que decía un barullo y un ruido insoportable, es como se lo escuchaba usted, con un barullo y un ruido insoportable. Se le entendía, pero con un barullo y un ruido insoportable, como de táctica de Alonso, más o menos.
¿Ahora? ¿Cómo me escuchan ahora?
Con eco. Ahora un poquito mejor.
Menos que con el barullo y el ruido insoportable. Pero para mí lo
¿Está
hamster...
mejor o no está mejor?
Ahí sí, un poquito.
Ahí estoy mejor, ahí estoy mejor. No hice nada. Y los hunters se fueron al baño. Porque también los doy permiso para ir al baño, no se crean.
Está muy bien, Darwin.
Teníamos duda de qué laterales poner y jugaron 4 ayer. Estuvimos bien, dice.
Claro, ahí está. Por eso le digo, nos llevamos más información contradictoria de la que traíamos antes. Es peor. No es ni siquiera que sacamos información valiosa. Es que juntamos información contradictoria que no sirve para absolutamente nada. Volvemos a debutar el próximo partido, señor, y con una selección un poquito más difícil. Y no va a estar el mejor jugador de Uruguay. No va a estar el mejor jugador de Uruguay de ayer.
Ajá, el mejor jugador de Uruguay ayer.
¿Quién fue? El DT de Corea. Algo le dijo en el entretiempo.
Paulo Bento.
Sí, un portugués. ¿Cómo es portugués?
Respeta a los portugueses.
De una manera muy similar a la nuestra, ¿verdad? Uh-huh. Estoy casi seguro que le sugirió retrasarse para el segundo tiempo y esperar, lo cual, en lugar de decirle lo que le tendría que haber dicho cualquier persona más o menos sensata y con ambiciones mínimas, ¿verdad? Que ustedes se dieron cuenta de los problemas que tienen estos muertos que están metidos en Celeste, ¿no? Ustedes se dieron cuenta, ¿sabes eso? Bueno, entren y hagan lo que tienen que hacer. Si hubiera estado el director técnico de Arabia Saudí, ¿vieron el video?
Sí, sí, sí.
Sí, vimos bueno, el video.
Y le voy a decir más, no necesito ese tema, necesito al intérprete.
Claro,
porque el intérprete es una máquina. El intérprete estuvo a punto de cachetear a uno. ¡A la joda! ¡A la joda, cabrón! ¡A la joda! Eso es el tipo de cosas. Bueno, entonces, ese intérprete, yo creo que tiene un gran futuro como director técnico.
Hay una parte grande que es de él, sí.
Sí, bueno.
Bueno, pero ahora Uruguay va a tener que jugar contra otro técnico portugués, contra un rival superior, es cierto.
Gracias a Dios.
Y yo creo que va a cambiar mucho Darwin. No sé si muchos jugadores, seguro que la táctica la va a modificar. Para mí entra Ugarte o entra Torreira. Valverde va a ir por la derecha, donde juega en el Real Madrid. Darwin Núñez va a quedar suelto arriba. Yo lo veo... Uh-huh. Lo veo un partido bastante distinto en el planteo respecto del juego contra Corea del Sur.
¿Con esos cambios ves a Suárez fuera del equipo, Diego?
No, más atrás, dijo.
Y tal vez puede estar afuera, o ahí con el 4-4-1-1, con Suárez como enganche, y con Darwin arriba, está clarísimo. Me parece que de las cuestiones que se sacaron en limpio ayer, uh-huh, si alguna se pudo sacar en limpio, es que Suárez contra centrales del himno puede competir. No está para estar entre dos centrales que lo fijen ahí, que es muy fácil de marcarlo en esta realidad de él como está físicamente. Por tanto, necesita tener tiempo, tener espacio, y ahí en el único lugar de la cancha donde lo puede tener es unos 10 metros más atrás.
Es una pena porque perdemos a Darwin Núñez por la mierda esa contra la izquierda con que lo puso, ¿verdad? Se desaparece eso con Darwin Núñez. Es una pena porque venía lindo, venía muy linda esa tortura que le estaba haciendo. Estaba tan desesperado Darwin Núñez que le pegó por primera vez al arco los 80 minutos y le pasa Viña por atrás. Pero, ¿cómo se la va a dar? Si le quiere pegar al arco una vez antes de que termine su debut en el mundial, señor. E hizo.
Lo que pasa, Darwin Canciller, es que Alonso tenía una táctica para cada partido, por eso lo contrataron, por eso va a cambiar de táctica, dice.
Era de lo
claro,
que
va a deshacer todo eso que hizo, lo cual demuestra que fue un desastre lo que armó, ¿verdad? Porque no le sirve nada de lo que puso dentro de la calle y tiene que romper ese papel y empezar de cero.
Pregunta a los oyentes, ¿no? Si va a jugar de Suárez de enganche, ¿no es mejor poner a Arrascaeta de enganche? ¿No está mejor nivel para jugar de enganche un de Arrascaeta? Preguntan dos acá, yo les traslado
a
ustedes.
Tiene que sacar a Pellistri, ¿no? Que no lo sacó nunca.
A mí no me molesta que juegue Suárez, a mí me gusta que juegue el gordo Suárez, pero no de nueve, señor, era algo que me parece que ya estaba sobreentendido, pero esto que le digo a Alonso, es raro esto que le pasa a Alonso, que desprecia sus propias ideas. Yo nunca he visto una cosa así, porque había visto técnicos que se ponían pesado con algo, pero no, es como que no registrara su idea anterior, digamos, ¿verdad? Es borra y empieza de vuelta, y bueno, acá lo que le dice el Casillero es que va a formatear el disco duro y va a arrancar el cero de nuevo. Con lo cual, cada partido es un debut, y en el debut ya sabemos que no va. Igual sería una gran oportunidad porque el próximo partido tiene que ser más asqueroso que este para que saquemos un resultado más o menos favorable, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es armar el partido más inmundo que se pueda conseguir.
Canciller, ¿equipo tiene? Preguntan acá, ¿tiene un equipo?
No, le digo también para la gente que tiene a los chiquilines y todo, dicen, ahora sí, ahora voy a hacer un partido. No, póngame la televisión, no, póngale una de Venus antes de ponerlo a ver el partido de ese. porque va a ser
el partido contra Portugal va a ser un partido donde Uruguay defienda mucho, probablemente escalones en la marca a Bernardo Silva y a Bruno Fernández, tenga que poner jugadores por banda, porque por un lado va Cancelo, por el otro lado va Guerreiro, que son unos aviones. Es un partido para estar bien cerquita de Rochet, esperar que el arquero tenga una buena noche y que
no le toque pegarle con los pies.
Encuentre inspirado a Darwin Núñez, algún pase metido entre líneas y a otra cosa. Parece
el
que
problema,
claro,
el problema, que por eso yo prefería a Muslera. ¿Yo por qué prefería a Muslera que a Rochet? No por la parte del golero esa, digamos, que tiene que atajar. Eso es secundario. Sino porque con Muslera podemos hacer el gol uruguayo, que es el saque largo, la peinada de un puta y el otro corre por atrás y ¡pum! No hay un solo pase con el pie, ¿entiendes? Ese es, y viendo la posibilidad de que tenemos de progresar con pases con el pie, le digo, esa jugada nos amputamos esa posibilidad, nos amputamos los pies.
Presidencial, sí.
¿Verdad? Un homenaje le hizo Roche al muchacho que le dio el puntapié inicial al punteado. Y nos amputamos los pies con Roche, y entonces estamos perdiendo una de las dos o tres posibilidades, caminos para llegar al gol que tiene Uruguay. No tiene más de tres. Y nos sacamos uno, bueno.
Bueno, pero esta selección tiene en el medio campo su fuerte en cuanto a construcción de juego, Darwin. Si no, la pelota no pasa por el medio, Uruguay no va a construir juego, no va a llegar al área.
No.
Porque son Valverde y Bentancur los que tienen que hacer cosas. Y si ellos
Estamos completamente de acuerdo. Uruguay no va a llegar al área y no va a construir juego. Completamente de acuerdo.
Bueno, cierra con acuerdo.
Estaba, por suerte, estaba de acuerdo.
Estamos de acuerdo también en despreciar al de seguridad que ayer nos sacó elementos muy útiles para los dos en la entrada del estadio, Darwin.
No, le sacaron el alimento, le sacaron la comida de la boca a las hijas del canciller. Señor, le sacaron una botella para hacer una publicidad. Eso no se hace, amigos. Ni acá, ni en Qatar, ni en la China, ni en Corea del Norte. Eso no se hace, no se juega con la comida de los chiquilines. Jugaron con la comida de los chiquilines.
Pregunto a un oyente si no hay señales de los jugadores que históricamente se reconocen. Por ejemplo, lo de Pelistre. No le faltó más nada para decirle a Alonso que lo saque. Se agachaba, sacó las medias, se tocaba los gemelos. Tuvo como 30 minutos así hasta que Alonso se decidió a sacarlo.
Pelistre logró algo. Incluso en una que cuando le gana Son la pelota y él corre 5 metros hacia atrás y se la recupera. Después la pasa y se queda agachado diciendo no puedo más, y demoró muchísimo en cambiarlo, y cuando entró Guillermo Varela, un cambio también difícil de poder explicar en un equipo donde no parecía ser ese el cambio adecuado para tratar de ganar el partido en el cierre.
Yo creo que a este ritmo el tercer partido de la serie lo juega el Zorro Suárez. Porque venimos quemando laterales a una velocidad vertiginosa, amigos. Y el partido que vamos a tirar a Araujo a la cancha, porque mire que va a haber una... van a terminar entrando los de la BOPI de Barcelona, ¿verdad? La BOP, que es, eso le sacan la vocal a la última, sí, la última vocal, sí. Nomás. Van a entrar a la concentración uruguaya y lo van a sacar, Te digo, sí, ayer me pararon periodistas españoles en el centro de prensa y me preguntaban por Araujo y no les di información.
No, hay que darle información.
Claro, está perfecto.
¿Dónde lo tenemos escondido, Araujo?
De hecho, hoy entrenó, sigue entrenando diferenciado. Araujo no va a estar contra Portugal. Para mí, Araujo vino porque él puso mucha voluntad y mucho entusiasmo por ser parte del plantel, pero teniendo claro que jugar el Mundial es casi una utopía. Dicen que si están octavos, sí, Uruguay puede llegar a tener minutos, pero hay un acuerdo firmado con Barcelona y Barcelona tiene que aceptar ciertas reglas para que Araujo vuelva a entrar a la cancha. Por tanto, la inclusión de Araujo en el Mundial parece muy complicada, muy difícil, y si se da, se va a dar en octavos de final.
Bueno, lo del Barcelona pensaban, es todo eso mismo que dijo usted recién, Gatichel, hasta hace 24 horas. Yo digo, a ver, que son los jalados, lo van a tirar. Lo van a tirar, maestro, lo van a tirar, maestro. Y andaba por todos lados buscándolo a Araújo. El señor que salió, ahí yo lo vi, salió con una peluca, ¿verdad? Era Queen Latifah, estaba disfrazado de una cantante.
Bueno, esperemos no poder tenerlos a los dos, va a ser más bravo porque el lunes a la hora que tienen la deportiva ya estamos poquitas horas antes del partido, pero bueno, intentaremos tener también una deportiva previo Uruguay-Portugal, partido clave, bizarra,
hay cosas, definitivo. Hay cosas para entusiasmarse, hay
sí,
dos cosas
dígalas, para entusiasmarse. Dígalas una, para irnos, sí.
Nos sirve el empate. Eso es lo primero que nos puede generar el entusiasmo. Y la segunda es el director técnico de regales portugués.
Perfecto. Dos cosas para entusiasmarse, para agarrarse.
Los jugadores son portugueses y son buenísimos, pero el director técnico de portugués que son unas lacras del fútbol, ¿verdad? Igual que nosotros.
Buen fin de semana para ambos de mundialistas. Miren mucho partido.
Estoy saliendo bien.
Perfecto. Los últimos minutos salió perfecto. Lo disfrutamos y todo, Darwin. Así que salió muy bien los últimos minutos. Canciller.
No, entonces no salí bien. No, si disfrutaron ustedes, no. Si disfrutaron ustedes, no salí bien.
Me voy al banderazo argentino.
El banderazo argentino. Aquí hay gente sufriendo por las noches del enviado. Bueno, no lo vi todavía. Con las orejas de Mikel.
Ah, lo meten ahí en el medio del banderazo.
No, hoy tengo que ir a cubrir como respaldo y aparte he sacado cuadras.
¿Cómo respaldo? Es en un reserva.
Cerquita. Con un arma.
No,
un reserva militar.
Mire que está pesado, mire que está pesado. Ya se dieron los mexicanos con los argentinos.
Cuando se junta gente no se puede pasar.
Ey, mire que está pesado. Ya se armó una batalla entre mexicanos y argentinos.
Sí,
y además
lo sé.
Empalaron a un influencer. Con el palo de selfie en el ano. Se lo sacaron por la boca al gordo influencer.
Señal de irnos.
Entonces, está complicado para ustedes.
Hasta el lunes a las 8. Chao.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.